Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Tenemos una gran noche de radio por delante. Tiene que ser una gran noche de radio, porque es tan malo todo lo que nos rodea que al menos la radio tiene que ser buena. A ver si por lo menos la radio es en condiciones y nos entretiene estas dos horas hasta la una y media de la mañana. Por cierto, vaya por delante el saludo para los hosteleros y para todos los trabajadores de Cataluña, a los que les van a cerrar en las próximas dos semanas. Una más en esta tragedia, esta pandemia, este mal sueño que estamos atravesando en el planeta y en España en particular. Ha perdido España 1-0 en Ucrania, ha empatado Alemania 3-3 con Suiza. Por eso España es todavía líder de su grupo de la fase de naciones. Está jugando Argentina en directo en Bolivia. Comenzó perdiendo, pero ha empatado 1-1. Ha dado positivo Cristiano Ronaldo por coronavirus. La selección española sub-21 se ha clasificado para la Eurocopa de 2021 después de ganar 3-0 a Kazajistán. Y Nadal va a recibir la Real Cruz del Orden del Mérito Deportivo, que es la máxima distinción del Consejo de Ministros, que hoy se ha reunido y que le ha concedido, como digo, esta distinción, Real Cruz del Orden del Mérito Deportivo. El primer paso en Kiev. Allí está Miguel Ángel Díaz Miguelito, pendiente de la rueda de prensa de Luis Enrique. Atención a lo que ha dicho en rueda de prensa, no, en televisión española, Luis Enrique, cuando ha acabado el partido, sobre De Gea y el fallo en el gol.
Bueno, siempre se puede hacer algo más, pero yo creo que culpar ya es, yo creo que ya es vicio. Yo creo que lo de De Gea ya es vicio y os pone mucho, y entonces todos podemos hacer más. Yo el primero. Aquí se trata de, cuando hay un pastel, comérnoslo entre todos, y cuando hay un platito que se empieza a pudrir, pues también nos lo comeremos entre todos. O sea que todos podrían haber hecho más, pero hombre, si en un partido como este se le echa la culpa a De Gea, pues ya apaga y vámonos.
No puede ser que le empecemos a imputar cada vez que hay un poco de sangre, imputársela siempre al mismo. Me parece que es de mal gusto y muy injusto.
De mal gusto y muy injusto. La defensa de Luis Enrique a David De Gea por el gol de Ucrania en la segunda parte. Han sido mejor los ucranios en la segunda mitad, bastante mejor en la primera la selección española. Miguelito, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos escuchando la rueda de prensa de Rodrigo Hernández, del mediocentro del City, que es el futbolista que está atendiendo en la sala de prensa. Dice que, en su opinión, el equipo se ha partido en la segunda parte y que no han estado finos de cara al gol, pero que no es una derrota preocupante. Antes hemos escuchado a Luis Enrique con algún problema de megafonía. Dice que esta derrota no le hace replantearse nada, que hay que evolucionar en la idea inicial que está teniendo y que el resultado no puede engañar ni confundirnos al equipo, así que confianza plena en sus futbolistas. Ha venido a criticar algo el planteamiento de Shevchenko, dice que Ucrania no ha querido jugar al fútbol, ha defendido a De Gea, como hemos escuchado, y se le ha preguntado si esto también va a hacer que empiece a mirar otros nueves que no estaban en esta convocatoria, como hemos dicho, en tiempo de juego, pues por ejemplo Aspas o Paco Alcácer. Dice que va a seguir mirando a todos sus futbolistas con sus ojitos verdes, con mucho cariño, y que seleccionará a los que crea que son mejor de cara a la siguiente convocatoria. Insiste en que es primera de grupo y que llega en una situación privilegiada las dos últimas jornadas como líder.
España ha metido un gol en los tres partidos. Un gol en tres partidos y ha generado ocasiones, ¿eh? Ha generado ocasiones especialmente en el de Portugal y en el de hoy. Pero no hay manera. No hay un futbolista que meta goles en la selección española. Ahora lo analizamos todo con todo el equipo de opinión de El Partidazo. Lo que tenemos en directo, insisto, partido de Argentina, partido de Uruguay, son partidos oficiales de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Fernando,
¿qué tal?
Muy buenas.
Juanma, buenas noches.
¿Cómo marchan las cosas?
Pues el de Argentina, que es el primero que ha empezado, es el primero que va a terminar, lógicamente. Le quedan 13 minutos para el final del partido en la altura de La Paz. Y Argentina está empatando 1-1 en Bolivia. Se había adelantado Marcelo Moreno Martins, el delantero de Bolivia, con un buen remate de cabeza, mediada la primera parte, y justo antes del descanso, Lautaro Martínez, el futbolista del Inter de Milán, ha marcado el gol del empate. Así siguen en el Bolivia 1, Argentina 1. Y tenemos, que ha empezado un poquito más tarde, ha empezado a las 11 de la noche, jugando y perdiendo a Uruguay en la altura de Quito. De la altura de La Paz a la altura de Quito está ganando Ecuador 2-0 a Uruguay.
Joder.
Le acaban de marcar el segundo gol a la selección uruguaya, donde, por ejemplo, están jugando Valverde, Maxi Gómez o Luis Suárez. En Argentina están jugando futbolistas de la Liga Española como Messi o Ocampos, el atacante del Sevilla.
Vale, a las 12 Venezuela-Paraguay, a las 2 de la mañana Perú-Brasil y a las 2 y media Chile-Colombia. Todos los partidos de esta fase de clasificación sudamericana los ofrece aquí en España Movistar. Lo dicho, Cristiano ha dado positivo por coronavirus, lo ha informado la Federación Portuguesa. Se encuentra bien el futbolista, está aislado, sin síntomas y, por cierto, una jueza federal de Nevada ha dictado que el caso de presunta agresión sexual de Cristiano a Catherine Mayorga deberá ir a juicio público. En cualquier caso, las partes podrían llegar previamente a un acuerdo extrajudicial, que se supone, y más tratándose de Estados Unidos, que es lo que puede suceder. La Sub-21 ha ganado 3-0 a Kazajistán, con goles de Hugo Guillamón y doblete de Dani Gómez. Con este resultado, en Alcorcón, la selección se mete en la Eurocopa 2021. Y lo de Nadal, la Real Cruz del Orden del Mérito Deportivo, la máxima distinción del deporte, entre otros, la tienen Santana, Conchita Martínez o Arantxa Sánchez Vicario, y además Xavi Hernández, Iniesta, Casillas, Indurain, David Cal, Carlos Sainz o Sebe Ballesteros. Enseguida lo contamos todo, vamos a saludar a todo el equipo de comentaristas de este partidazo. Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Aquí estamos en la puerta de este Estadio Olímpico de Kiev.
Vale, pues vamos rápido contigo y ya os dejamos que os vayáis para el hotel. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma. Sorprendido con la noticia de Nadal. La noticia me parece que no tuviera esa Real Orden o como se llame. Del
Yo creo que había un medio pacto para que acabara su carrera y dárselo como colofón a su carrera. Luego nos lo va a contar Ángel García.
Vale.
Yo también estoy sorprendido porque hay muchos ministros que el domingo no se acordaron de darle la enhorabuena y hoy en la reunión han corrido para darle el premio.
No, yo más sorprendido porque hay deportistas que han hecho una gran carrera, pero no es ni comparable con la que lleva este.
Claro, claro. Sí, sí, pero bueno, lo dicho, que hay unos cuantos ministros que mira que son activos en Twitter, no tuvieron tiempo el domingo para decir enhorabuena a Nadal y tal. Pasa que yo creo que hay algunos a los que Nadal no les gusta del todo. Está David Sánchez, ya te saludo. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, sepan que en Euroliga el Barça ha ganado en Valencia 66-71, que Mirotić ha sido también positivo por coronavirus, aunque el jugador se encuentra bien. Mirotić, el jugador del Barça, mañana a las 9, Real Madrid-Himki, con la baja de varios jugadores del conjunto ruso, también positivos en coronavirus. La plaga está siendo...
Espérate que no se aplace, ¿eh?
Sí, sí. La plaga
se ha aplazado
es
el mismo día que se jugaba el Villerban Panathinaikos o algo así. Sí. Porque es que claro, cuando ya es una cifra considerable, a veces conceden el aplazamiento a última hora.
Sí, sí. Y en el Giro de Italia han dado positivo por coronavirus 2 ciclistas y 6 miembros del staff técnico de los equipos. Así que el Jumbo Visma ha decidido marcharse después del positivo de su líder, de Criswick. Y el Mitchelton Scott ha abandonado de mutuo acuerdo con la organización después de que haya dado positivo 4 miembros del staff. Tremendo, ¿eh? Lo que estamos viendo en el deporte, tremendo. Están tirando las líneas en el partido de Argentina. Ha entrado el VAR. ¿Qué pasa, Evangelio?
Que había marcado Joaquín Correa el segundo para Argentina. Están revisando la jugada por un posible fuera de juego de Lautaro, pero es que está habilitado, así que lo van a dar como válido el Bolivia 1, Argentina 2. No sé por qué están tardando tanto en darlo, porque parece que la posición del delantero del Inter es bastante clara. Quedan 10 minutos, Bolivia 1, Argentina 2, como digo, y han anulado el segundo de Ecuador. Ahí sí que ha entrado el VAR para anular el segundo gol de Ecuador. Ecuador 1, Uruguay 0 en el minuto 39 de la primera parte.
Vale, pues 1-0 palma Uruguay y de momento 1-1 Argentina. Sigue el árbitro con la mano en el pinganillo para ver qué le dicen desde la sala. Borr, todo esto en el día en el que Alonso se ha vuelto a subir a un Fórmula 1. Así que tenemos muchas cosas que contarles. Lo primero, la derrota de España. Y los comentarios que están dejando los tres partidos que ha jugado la selección española en los últimos días ante Portugal, Suiza y hoy ante Ucrania. Ucrania. Uno amistoso, el de Portugal, los otros dos de la Liga de Naciones. Luis Enrique, al margen de lo que ha dicho de De Gea, es gol, ¿no?, de Argentina, ¿no?
Sí, sí, es que estaba clarísimo. No sé por qué han tardado tanto. Bolivia 1, Argentina 2, gol de Correa, quedan 8 minutos.
Lo dicho, esto es lo que ha comentado Luis Enrique, al margen de lo que ya hemos escuchado de De Gea.
No pasa nada porque en un partido o en dos no marques goles. Yo creo que hemos generado las suficientes ocasiones de gol como para materializarlas. Y no hay nadie más interesado que los propios jugadores en finalizar esas jugadas. Da igual, este es el estilo al que va a jugar la selección. Seguiremos perdiendo alguna vez algún partido como estos. La conclusión es que me gusta lo que veo, me gusta la actitud de los jugadores, me gusta el hambre que tienen, me gusta el perfil de los jugadores y me quedo con este equipo, no hay ningún problema. Ahora nos levantaremos seguro después de la derrota, seguimos siendo líderes del grupo y vendrá una jornada en noviembre muy interesante.
Lama, tú estás de acuerdo con Luis Enrique, te gusta lo que ves, te gusta este equipo, ¿eres optimista?
Bueno, hay que decir que el equipo juega bien al fútbol, es que eso no lo puede negar nadie. Yo creo que un equipo hay que evaluarlo por la cantidad de ocasiones que fabrica de cara al gol. Igual que el otro día frente a Suiza jugamos muy mal y ganamos, pues hoy hemos jugado bastante bien y hemos perdido. Pero que evidentemente el equipo tiene un mal endémico, que lo tiene el fútbol español. Decía Paco en la transmisión que también existe en el fútbol mundial, posiblemente. Lo que pasa es que hay países agraciados que le han caído en la lotería un killer y un 9, y a nosotros nos ha caído. Sin un 9, yo lo que no veo a este equipo es capacitado para aspirar a ganar Eurocopas, Mundiales o la National League. No lo veo capacitado porque al final el fútbol es de especialistas, y los dos grandes especialistas que tienes que tener en un equipo son el portero y el 9, y hoy el 9 no lo hemos tenido.
Vale. El resto, Paco.
Yo igual voy contra corriente, me pasa como Manolo, me gusta bastante más hoy España que el otro día, aunque hayamos palmado. Yo, es que lo siento, pero lo veo así. El otro día me pareció un truño contra Suiza, jugamos bien, académicamente bien, pero era muy aburrido. Hoy hemos hecho como 8 o 10 ocasiones claras y hemos concedido una, la una la han metido, pues mala leche. A mí parto del reconocimiento de que no tenemos ningún jugador que esté en el top 5 de mundial en su puesto. Entonces, esta selección, como la de antes y como la de el tramo final de Del Bosque, o sea, me remonto a Lopetegui, al último tramo de Lopetegui, me parece que es capaz de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera. Por el camino que espero, pues que juegue bien. No me provoca un gran berrinche perder en la Nations League, me lo provocará en la Eurocopa o en el Mundial. Si no tenemos ese goleador, pues habrá que ir mejorando otras cosas que se puedan mejorar. Hoy el debate es De Gea, pero yo en el gol, el último fallo es el de De Gea, pero es que antes hay otros, varios. El de Navas es muy claro porque no está con su pareja cerrando la espalda de Ramos. Reguilón no está con el tío que recibe el balón largo. Pau Torres no sale encima al que luego le mete el pase al goleador. Quiero decir, hemos tenido un momento de debilidad y quitando los primeros 10 minutos de la segunda parte, a mí España sí me ha gustado. Y creo además que Luis Enrique ha acertado con los cambios. Lo de Adama es un escandalazo, porque del minuto 1 al 90 se va de su par y creo que se ha ganado la titularidad.
¿David?
Yo es que sigo pensando lo mismo, que para mí España no favorita a prácticamente nada, más de que es una selección que me aburre bastante y a la mínima parece que ilusiona. Yo creo que es peor que muchas selecciones y lo pensaría de cualquier selección en la cual sus dos grandes estrellas son, una, el delantero de los Wolves, es decir, ni del Chelsea, ni del Liverpool, ni del United de los Wolves, y el otro es un jugador que lleva dos ratitos jugando bien en Barcelona, Ansu Fati y Adama. Yo es que creo que es una selección para competir y para pelear, pero que no está ni para ganar Eurocopa, ni Mundial, ni seguramente la Nations League esta que están jugando.
Elías.
Yo creo que esto es una España en construcción, o sea, al final 11 jugadores titulares, uno de cada equipo, evidentemente faltan automatismos. A mí me falta coherencia en el sentido de que si pones a Adama y va a ser tu factor diferencial, porque lo tiene, necesitamos un goleador que remate, aunque remate fuera, pero que remate mucho más de los que remata, pues un Diego Costa, por supuesto Aspas, son mucho más el perfil de delantero que creo que necesita España. A partir de que no metes el gol, pues sí, es verdad que se jugó mejor que el otro día, pero yo creo que España está lejísimos de dar una gran versión. Recordemos que Francia le metió 7 a esta selección hace unos días y
nosotros 4.
Y nosotros 4, sí, pero en este partido no le hemos metido 4 otra vez, o sea que me parece que España se ha quedado muy lejos de la versión, y yo no cargaría para nada las tintas en De Gea. Se le ha pedido claramente que juegue fuera del área, incluso se le aplaudía por Luis Enrique de manera elocuente cada vez que salía y jugaba bien con el pie.
Bueno, si sales bien, está bien hecho. Claro, el problema es cuando sales mal.
yo no sé si sale mal. Yo creo que salen todos mal, salen todos tarde y De Gea también. Todos, Navas, Reguilón al salto y evidentemente al que más se ve es a De Gea.
Siro.
Yo firmo casi todo lo que ha dicho primero Manolo y después sobre todo Paco, ¿no? A mí no me ha disgustado la selección, o sea, y estoy también de acuerdo en que mejoramos, perdemos los 10 primeros minutos de la segunda parte, un cuarto de hora, pero después con los cambios yo creo que hemos vuelto a coger otra vez el control del partido, y lo que nos falta es lo que no tenemos. Bueno, a lo mejor Yago Aspas es verdad que puede ser ese goleador, ¿no? Necesitamos pues ese killer, que de momento en España no tenemos. Claro, no es normal que en tres partidos, teniendo tú el control del balón y teniendo mucha más la posesión, pues que hagas un gol, ¿no? No es normal. Entonces yo creo que lo que nos falta es eso, un David Villa, un Fernando Torres, un Luis Suárez, un Cristiano, un tío de área, un killer que nos permita transformarlo. Es que hoy hemos tenido 10 o 12 ocasiones, es que Traoré para mí ha sido el mejor, o sea, buscando siempre en banda, superando siempre a los defensores, centrando bien, pero claro, si no tenemos ahí un tío que remate, pues es difícil ganar.
Palomar.
Pues equipo bonito, equipo muy agradable de ver, equipo vistoso, pero que corre el peligro de quedarse en equipito. España, ¿qué tal? Un equipito muy majo, ya, pero algo más. No, juegan muy bien, ya, pero ganan. No, pero tienen mucho el balón, la tocan, llegan, pero ¿hacen goles? Pues no. Entonces, luego esto, a la hora de la verdad, pues lo acabas pagando. A mí me recuerdan esos equipos vistosos que solemos ver en el Bernabéu o en el Camp Nou cuando juegan contra Madrid y Barça y acaban ganando siempre Madrid y Barça. No sabes cómo lo han hecho, pero ese equipo que a todo el mundo le enamora, que da la cara y no sé qué, se queda luego romo de cara al gol. Dice Luis Enrique, este es el corte de jugadores que vamos a ver, con estos hay que ir, pero a mí me parece sinceramente que le tiene que dar una vuelta y abrir ahí la puerta a los Aspas. Y oye, si tiene que darle otra oportunidad a Morata, Alcácer y quien haya por ahí que ponga yo trabajo de 9, pues tendrá que mirarlo, porque es una pena que este equipo que tiene fútbol, que lo produce y que tiene jugadores de un corte ofensivo bueno, pues se quede al final en eso. Yo creo que cuando pisemos terreno de la verdad, en una fase final ya, en una eliminatoria perra, pues esto de ir sin gol nos lleva a ningún lado.
Lama, ha dicho Luis Enrique que lo de De Gea, lo de la prensa con De Gea, que ya es vicio. ¿Te das por aludido? ¿Te das por aludido?
No, porque yo en el gol he dicho que ha fallado y nada más, pero he dicho como Paco que ha habido muchos que han cometido un error en ese chicharro. No me doy por aludido. Yo tengo desde hace mucho tiempo claro que De Gea no es portero para España. Yo creo que es un gran portero, pero...
O sea, mejor que Kepa ahora mismo. ¿Tú pondrías a Kepa antes que De Gea?
No es que... A ver si me entiendes. No es una discusión de quién o no. Yo lo que digo es que el chaval, por las razones que se ha tenido mala suerte con la selección española, en los grandes acontecimientos, en los grandes eventos, pues no ha tenido suerte. Oye, esto le pasa. Hay futbolistas que nacen de pie y hay otros que nacen tumbados. Este con España no ha tenido suerte. En la Premier hace unos grandes campeonatos, es elegido muchas veces el mejor jugador del United, pero con España el chaval no ha tenido suerte. Por lo que sea, yo no estoy ahora mismo diciendo que no sea un buen portero, porque es un gran portero, pero con España no ha tenido suerte. Yo no entiendo a Luis Enrique cuando sale a defender así a De Gea, porque en el fondo, ¿sabes lo que está haciendo? Echándole la mierda encima a De Gea. O sea, si es que no hay que darle más vueltas. Oye, pues De Gea, pues sí, ha fallado en el gol, como han fallado 5 más. Si es que tampoco hay que darle más vueltas, pero que tampoco nos vamos a volver locos, que ha fallado en el gol y que no pasa nada por decirlo. Igual que estamos diciendo que los delanteros de España han fallado muchos goles. Pues él ha fallado en el gol, como han fallado Navas, Reguilón o Pau. Han fallado, pues han fallado. No pasa nada porque lo digamos, que ha fallado,
¿Los demás cómo lo veis, el asunto de la portería? ¿Enquistado? Sí. ¿Os parece que es un detalle que no tiene tampoco mayor relevancia lo que ha ocurrido hoy?
No, hombre, sí es de un detalle importante, es que no tiene suerte. O sea, yo estoy con Manolo, o sea, es un chico que sobre todo en categorías inferiores, cuando estuvo en el Atlético de Madrid, pues es un porterazo y lo ha demostrado, pero yo creo que ya tiene sobre él pues esa espada de Damocles de que y él mismo yo creo que ya juega también un poco superado por esa presión y yo creo que es muy difícil que saquemos algo en claro de lo que pasa con De Gea. O sea, porque no es un partido, es que ya son
pero
muchas
es que
Kepa veces.
Ha llegado,
yo no he sido el culpable,
Kepa ha llegado
el culpable de la derrota. ¿Eh?
Kepa, o sea, Kepa ha llegado en peores condiciones que él.
Sí, pero Kepa claro. A lo mejor no tiene esa espada de Damocles de haber fallado, de haber cometido muchos errores con la selección española. Estando mal en el Chelsea, a lo mejor Kepa, en la selección española, pues te da otro rendimiento porque
o sea,
no...
Están invertidos los papeles. Uno está mal en su club claro. y pretendéis que esté bien en la selección y otro está bien en su club. y pretendéis que... Y
ver, contéis que está digamos mal, que Kepa en la selección está virgen en cuanto, claro, en cuanto a errores. No los ha cometido. Hoy, concretamente hoy, yo creo que De Gea es, forma parte de la cadena de montaje del fallo. Y como es el último, vale, pues canta mucho. Yo creo que...
Iba a decir, por ir con las cosas que no nos gustan...
De Gea, déjame decir solo una cosa. A mí es que me parece el mismo debate que del 9. O sea, yo no iría a ninguna manifestación porque cambiemos a De Gea o pongamos a Kepa. Es que me da más o menos. Y con el 9, pues sí. Pero si pensamos que Aspas o Alcácer nos va a dar el salto de calidad, pues a lo mejor tenéis razón, ¿eh? Pero
ya han jugado todos.
Y Paco, cuando está bien De Gea, tampoco se lo reconocemos, ¿eh? Que el otro día contra Suiza salva él y nadie se lo reconoce.
Por eso digo, o sea, que no me parece que haya una gran distancia ni para ser el 9 titular ni el 1 titular.
Nadie lo dice como se dice hoy lo de los fallos. Nadie le pone como...
Pero escucha, pero que eso... Eso no le pasa a De Gea, le pasa a todo el mundo.
Claro, como pero que, Elías,
¿cómo le pasa a todo el mundo?
Como a De Gea no le pasa
pero
nada.
Elías, perdona. ¿No crees, Elías, perdona, ¿tú no crees que Luis Enrique no le ayuda diciendo lo que ha dicho?
No, no.
Si es eso, que hoy eso, no era eso, un clamor meterse con De Gea.
Totalmente, o sea...
Pero es que Luis Enrique, él solo, mete el cañón de luz a De Gea. Si es que él solo ha virado la luz para que volvamos a ver a De Gea.
Porque
si es que
Manolo, como nombre propio, solo le ponen encima de la mesa al de De Gea. Cuando hablan del gol, dicen, hablan de falta de gol. Te De Gea dice, ha fallado De Gea, claro. Yo entiendo a Luis Enrique.
Sí, por ejemplo, no se le dice, ha sacado a Oyarzabal y ha fallado dos.
Oye, bueno, no se le dice, pero por ejemplo, cuando hablan en el gol le preguntan y él dice, ya está bien, que si la mierda, que si tal, que si no sé cuánto. Oye, pues ha fallado De Gea como ha fallado Navas, Reguilón y Pau Torres. ¿Qué pasa? Vale. Pero es que él va a señalar a De Gea. Es que
otra
él lo
cosa,
pone.
Calma con Ansu Fati. O sea, yo le he visto hoy desconectado totalmente.
Yo creo que es previsible lo de Ansu Fati, es que tiene 17
claro,
años.
Lo va a tener.
Yo la locura esta de que iba a marcar doblete cada partido es imposible, es que no lo aguanta. Porque ya le pasó el año pasado, que empezó muy bien y se fue apagando poco a poco. Pues este año seguramente le pasará lo mismo. Tampoco creo que sea el problema ni Ansu Fati ni De Gea. Yo creo que el debate del 9 es el debate fácil o la excusa fácil para justificar que España no chuta. Porque Aspas es verdad que le echamos de menos, pero Aspas ya ha estado en esta selección y era lo mismo, Morata ya ha estado y era lo mismo, Diego Costa ya ha estado y era lo mismo, con lo cual yo creo que no es la falta de un killer, de un 9, es una falta de concepto de juego de España, que está para lo que está, para entretenernos y ser un poquito así vistosos, pero no para ganar nada.
Hombre, para ganar a Ucrania sí.
Bueno, a Ucrania
que ha hecho 10 paradas el portero, o sea, lo normal en este partido era ganarlo. Y Ansu, pues es verdad que hoy no se iba. Yo creo que se debería haber metido más en el área y dejarle más el carril a Reguilón, pero es también un gusto personal mío. Y acudir a los centros que ponía Traoré, que igual ha puesto 12 o 14 centros, sí, y casi siempre había solo uno para intentar rematar, en vez de llegar más gente. Pero y creo que eso se puede meter en el área porque es que tiene gol. O sea, le pueden caer balones por ahí sueltos y tal. Pero claro, es verdad, España no puede estar en manos de un chavalín de 17 años. Si no le sale el día, pues ya le saldrá.
Y luego la vía Adama hay que aprovecharla como sea.
Sí,
o sea,
ahora voy con Adama, pero dime lo de Ansu, ¿se ha enfriado?
Yo creo que está dentro del proceso lógico pues de un crío de 17 años. Hombre, es verdad que está bien que de vez en cuando desaparezca, pero es que en estos tres partidos pues no lo hemos visto. O sea que, bueno, vamos a ponérselo en el debe, que cargue también ahí con un poquito de responsabilidad. En teoría iba a ser nuestro hombre gol. Ha estado mal en los tres partidos, especialmente.
Hay muy pocos titulares indiscutibles, ¿eh? O sea, quiero decir, tú pones a este Ansu y resulta que mañana aparece Asensio y empieza a estar Asensio como era Asensio, y entonces ya no consideremos que sea a Ansu el titular indiscutible, ¿eh?
Ese es el debate eterno. Para mí eso es malo.
Hay uno,
que
Ramos.
Yo creo que una selección ya, tiene que tener una base mucho más clara y generar esos automatismos, jugadores que se entiendan con solo mirarse, no ir cambiando permanentemente, pero Ansu Fati sí parece tener esa vitola de jugador para los partidos importantes. De hecho, en el amistoso no cuenta tanto y luego le pone los partidos de verdad para intentar sacarlos.
No, pero más o menos los de atrás están medio cantados. Tú puedes decir a lo mejor que en un partido jugará Carvajal y en otro Navas, Reguilón y Gallá, pero más o menos está cantado. Portero, defensa y el centro del campo. Yo no sé si dará el rebote total a Rodri por Busquets, y Lama está convencido de que los dos titulares son Fabián y Thiago, no los que han jugado hoy.
Sí, Thiago seguro.
Adama es, sin duda alguna, la gran noticia, ¿no? O sea, ha sido el que más ha participado, el que más balones ha puesto. También hay una cosa, Navas con Adama no pone centros, claro, no es él el encargado de centrar ahí en la derecha.
Es que, claro, hombre, son extremos que tapan a carrilero, laterales muy largos.
Claro, que perdemos también como las pone Navas.
Bueno, pero dámelo, aunque perdamos a Navas como la pone, dame a este, que es el que ha
si
hecho
está
el,
como hoy,
que 10 jugadas de... Ahora, el problema es que las ponía Dama y había 6 de Ucrania dentro del área y 1 de España para rematar. Claro. Muy difícil, es que es muy difícil. El problema es que por mucho que el chaval desborde y encima llega a línea de fondo, que es lo más difícil en el fútbol, desbordar y llegar a línea de fondo y ponerla, es lo más difícil. El chaval lo ha conseguido muchas veces, pero si luego para rematar hay uno... Pues va a estar la cosa complicada, va a estar muy complicada.
Sobre todo si el uno que hay no es rematador, rematador.
Claro, o sea, no es al final, claro.
Tienes que tener un killer o alguien que tenga eso en la cabeza para ir a buscarlas, ir a buscar el balón dentro del área y no... Es que ese perfil de futbolista no lo
ha habido. Ha habido un detalle que os habréis fijado, que en los últimos 10 minutos ha puesto Ramos de 9 y, y ha rematado 2.
Claro.
Ha rematado Ramos más de 9 que todos los 9 que han jugado durante el día.
Dos que le iban mejor a Ferran que a él, pero bueno, pero las ha rematado.
Bueno, pero las ha rematado.
Sí, efectivamente. Pero
es que él la busca.
Efectivamente, pero que estaba por detrás, Ferran en mejor posición para rematar.
Ya, bueno, pero que él busca la pelota, ataca la pelota, claro, va por el balón, no la espera. O sea, normalmente el problema que tenemos nosotros con nuestros delanteros es que los delanteros la esperan, quieren que el balón les caiga para rematar. Y un buen 9 es el que busca la pelota, o dando un paso atrás, o dando dos delante, o demarcándose. No el que las Pérez Ramos tiene ese instinto de gol que no tienen otros delanteros de España.
Es que la mayoría de los 9 de los que hablamos, Gerard Moreno, Aspas, tal, yo no los veo como 9.
No son killers, o sea, no son
no,
de área.
No, bueno, killer ya es que metas 20 goles.
Pues, no pues, hay vale, ninguno, no hay ninguno.
Aspas es killer en el Celta, pero son jugadores que les gusta más venir a tocar el balón de vez en cuando, sentirse que no se aburran
a ver,
viviendo
nueve,
en el área.
Decidme 9 que no se aburran viviendo en el área.
Morata,
que sean
Diego Costa.
Diego Costa.
Lore, Morata, Diego Costa,
Alcácer,
Jorge Iglesias. Otra cosa es que los pongas y que te gusten.
No, que los aprobas.
Esos son 9.
Para mí, que no se
espera,
aburra.
¿Qué pasa con Messi en el partido de Argentina, Evangelio?
Que hay una tangana ahí. Está insultando a uno de los asistentes de la selección boliviana que le ha dicho algo. Y está Marcelo Moreno Martins loco porque ha visto amarilla. No sé si es que antes había habido una discusión previa y por eso ha visto tarjeta amarilla Marcelo Moreno Martins, el delantero de Bolivia, que ha marcado. Y ahora mismo lo que está haciendo Messi es abrazarse a Otamendi y llevarse a sus compañeros, pero sigue Marcelo Moreno Martins como si se lo llevaran los demonios. Está que no lo pueden controlar.
Que se ha acabado el partido.
Ahora para un poquito, se ha acabado el partido y Argentina ha ganado 1-2 en La Paz. Es un partido que ha empezado perdiendo y al final lo ha terminado remontando con goles de Lautaro Martínez el primero y de Joaquín Correa el segundo.
Uy, es que
pueden sancionar a Messi, David, y no jugar el clásico, ¿eh?
Pues igual.
Y sigue pidiéndole explicaciones a gente.
Sí, yo creo que es un ayudante del seleccionador de Bolivia. Ahora están hablando más tranquilos, ¿eh? Siguen discutiendo.
Messi se está explicando y Marcelo Martí se lo han llevado ya más tranquilo y está ya con una camiseta de fuerza.
Yo creo que habría que sancionarlo, ¿eh?
Sí.
Si hay Balón de Oro este año, yo creo que el capitán de Bolivia vota por Cristiano.
Perfecto. ¿Quién te falta, Lama, y te despedimos? ¿Quién te falta en la selección para solucionar este problema que tenemos?
No me falta nadie, porque es que eso no es un problema que me falta. Eso no es ir al Corte Inglés y decir, deme usted un 9 que me lo llevo. Eso es un problema que tiene el fútbol español. España no tiene goleadores, es que no tiene, es que miramos las clasificaciones de los últimos años, me parece que lo ha dicho Pedro, y aparecen Gerard Moreno y Aspas como los goleadores nacionales. No tenemos tíos que metan chicharros, no tenemos tíos que marquen diferencia en el área nacidos en nuestro país, y como no tenemos, no los vamos a tener. O sea, no es un problema de voy a buscar
bueno,
a...
como no tenemos, no los vamos a tener, a lo mejor sale alguno, hombre.
Bueno, hombre, Dios quiera que salga, pero de momento lo que tenemos por debajo...
Dices de aquí a la Eurocopa, que no lo vamos a tener.
Claro que no. No, bueno, a no ser que surja un chaval de 17 años.
No, tienes razón, sí, te entiendo.
No los tenemos ahora mismo. Hay muchos que los hemos probado, que tampoco han marcado, pero ahora mismo, a día de hoy, no hay un 9 que digas, este le pones y va a meter goles.
Además es que lo que estamos diciendo, todos han pasado ya por la selección, ¿eh?
Claro, es que todos han jugado.
Sí, pero era otra selección, o sea, que no son los mismos futbolistas ni el mismo perfil. Precisamente no teníamos un extremo como Adama que llega hasta la línea y la pone.
Pero ahora hay que cambiar al killer por Adama.
No, claro. Hombre, pues sí, pues hombre, claro, te influye.
Tienes que aprovechar el trueno de Adama.
Claro, si tienes un futbolista que llega a la línea de fondo, pues igual con Diego Costa va a funcionar mejor que como funcionaba con todos los centrocampistas.
Gerard Moreno y Aspas y Rodrigo pueden ser muy útiles en los tres próximos partidos, porque no es lo mismo jugar en Suiza, jugar contra Holanda, jugar contra Alemania, que jugar contra un equipo que sabes que vas a colgar 50 balones. Yo lo que estoy hablando es del 9 que sabe vivir en el área, cuando cuelgas 50 balones, pues estás dominando todo el rato. Y para mí, que no se aburra en el área, existen solo dos. Alcácer y ese, que ya he dicho que es contracultural, que es Raúl García. Raúl García lo deja ahí puesto y acaba rematando con el culo, con el pie, con no sé qué, desesperando en defensa. Pero solo para partidos muy específicos, porque contra los grandes, Holanda y Alemania, te van a dejar espacios. Y ahí sí te puede interesar un Aspas, un Rodrigo, ese tipo, Morata, que también tiene velocidad.
Miguelito, si estás por ahí, España supongo que vuelve, bueno, España, no, supongo que lo repartirán ya cada uno a su liga. Hoy se ha dado una circunstancia, lo comentaba Pedro Martín en el arranque de tiempo de juego, la alineación, los 11 de 11 equipos distintos, los 11 de 11 equipos distintos. De Gea, Nava, Ramos, Pau, Reguilón, Mikel Merino, Rodri Canales, Adama, Rodrigo Moreno y Ansu Fati. 11 equipos en los 11 puestos. Digo, ¿qué nos queda, Miguelito, de esta Liga de Naciones que tanto nos ilusiona?
Pues el próximo 14 de noviembre, partido en Basilea contra Suiza, y el 17, la última jornada, en la Cartuja, en Sevilla, contra Alemania. Antes, el día 11, un amistoso en Ámsterdam contra Holanda. Te digo, por último, para acabar, que Shevchenko ha sido aplaudido por la prensa local cuando ha entrado en la sala de prensa ha terminado su alocución, y ha dicho que no ha cambiado nada en el descanso y que sabían que España podía perder la paciencia con el 0-0.
Vale, perfecto.
Oye, igual que la selección define la falta de goleadores españoles en la Liga, a terminar el partido, entre Barça, Madrid y Atlético había un jugador. Una vez que se quitó a Ansu Fati, había un jugador. También define cómo están los grandes en España.
Sí, sí, sí. Gracias, Miguel. Gracias, Manolo. Un abrazo. Buen viaje mañana.
Un abrazo. Cuidaros.
Hasta luego.
El viaje que tengáis mañana. Hasta luego. Pues así están las cosas después de la derrota de la selección española. ¿Cómo dejamos? Bueno, ha terminado el partido de Argentina. 1-2. El de Uruguay sigue 1-0.
Palmando... No, 2-0. Está perdiendo Uruguay al descanso porque ha marcado Michael Estrada un gol en el descuento de la primera parte. Así que Uruguay está perdiendo 2-0 con Ecuador, por cierto, con Araujo, el central del Barça, formando pareja de centrales con Godín. Y estamos revisando las imágenes con Pedro Martín, Juanma, y a Messi le han sacado una amarilla en el mismo momento en que le han sacado una amarilla a Martins, el delantero de Bolivia, le han sacado una amarilla a Messi y no sabemos todavía por qué se ha marchado, pues, con la amarilla
a
Messi.
Algo le diría a Martins Messi, supongo.
Martins ha sido por decirle al árbitro, pero es que primero le ha sacado la amarilla a Messi y después al boliviano.
Vale, le voy a dar para atrás a la tele a ver qué ha
pasado. Dale.
Oye,
dale,
y una cosa, del resto de partidos internacionales del día, nada, ¿eran todo al margen de la Alemania 3, Suiza 3?
No, de la primera división solo ha habido esos dos, nuestro grupo.
El resto nada. El resto
la derrota de España y el Alemania 3, Suiza 3, porque el resto de los partidos de primera división son mañana. Mañana tenemos, por supuesto, sin Cristiano, ese Portugal-Suecia, tenemos un Croacia-Francia, tenemos un Italia-Holanda o un Inglaterra-Dinamarca o un Islandia-Bélgica. Mañana tenemos buenos partidos.
Vale, perfecto. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Laoz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues afortunadamente siguen opinando en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo. Y también en el Instagram, decía un oyente, España tiene un problemón en la portería, tenemos poco gol y un tío bajo los palos que es como Spinetta en una fábrica de globos. En la Euro somos carne de primera fase. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha podido perder? Ya os lo he dicho alguna vez, despreciáis a los rivales y dais por ganados los partidos y luego pasa lo que pasa. El partido de hoy de España me ha recordado a varios del Madrid durante la temporada pasada. Más del 70% de posesión, 8 tiros a puerta, llega una vez Ucrania y marca. Falta un 9 intenso como Aspas o Alcácer. Siempre nos pasa igual, subimos a un jugador a los altares y al final le hacemos un daño que a lo mejor le cuesta trabajo superar, y eso es lo que le va a pasar a Ansu Fati, un jugador que está para que se la juegue él solo y no lo ha intentado ni una sola vez. A lo mejor no está preparado para estos partidos. Así es difícil que esta selección nos enganche. A pesar de lo que diga Luis Enrique, necesitamos un crack y no lo hay. Y dice otro oyente, me cabrea escuchar al seleccionador, que se perderán pocos partidos jugando así, que no pasa nada por no marcar, y ningún periodista le recuerda sus números. Ya os los digo yo, 8 partidos, 4 victorias, un empate y 3 derrotas en competiciones oficiales. Y escucha a otro oyente hablando de la Liga de Naciones.
Por favor, que la UEFA se deje de inventar torneos raros, que estos partidos no interesan a nadie y lo único que sirven es para desgastar a los jugadores y que vengan lesionados a sus clubes, incluso ahora con COVID alguno. En tiempos de pandemia, por favor. Un saludo, amigos.
Un saludo, muchas gracias por escuchar el partidazo. Enseguida, más partidazo aquí en la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Dígame, señora, dígame.
Bueno, estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Tu compañía telefónica te quita el sueño con su letra pequeña. Con Finetwork puedes dormir tranquilo, bebé, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Fibra 100 megas por 20,90 euros. Y añade tu tarifa móvil con llamadas ilimitadas desde 9,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Es importante sentirse seguro en casa y protegerla cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Bombines, escudos, mirillas y cerraduras invisibles no detectables desde fuera. Como el modelo Remoque en oferta por solo 185 euros hasta el 2 de noviembre. Descubre otro nivel de protección. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es El Partidazo, Cadena COPE, con Paco González, David Sánchez, Elías Israel, Ciro López y Roberto Palomar. Equipo que les va a contar ahora mismo muchas noticias, muchas reacciones a un día cargado de información, ¿eh? Cargado de información. Ahora estamos en Portugal con el positivo por coronavirus de Cristiano Ronaldo. Está bien. Ahora les contamos lo que ha hecho la Sub-21, el lío que hay con el Giro, muchas cosas. Y lo de Nadal, lo de Rafa Nadal, que hoy ha sido distinguido por el Consejo de Ministros con la Real Cruz del Orden del Mérito Deportivo, que es la máxima distinción. Lo ha acordado el Consejo de Ministros. Les decía yo en el arranque que es, vamos, sorprendente que no lo tuviera, lo decía Paco, y sorprendente porque no es precisamente un gobierno que haya mostrado un entusiasmo mayúsculo con Nadal. O sea, les gustará Nadal, pero cuando tuitean otras cosas que no son precisamente los éxitos de Nadal. Porque el domingo la mayoría de ellos tuitearon y no fueron todos los que le felicitaron. Bueno, de hecho, del gobierno, los 5 ministros de Podemos, en el gobierno hay 5 ministros de Podemos, ninguno felicitó públicamente a Rafa Nadal el domingo. De los 5, ninguno. Sí lo hicieron otros ministros y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero los 5 de Podemos, Pablo Iglesias, Manuel Castells, Irene Montero, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, ninguno tuvo ni una frase el domingo en Twitter para decir felicidades. Insisto, tuvieron frases para otras cosas el domingo, pero no para felicitar a Rafa Nadal. Lo importante es que hoy le han concedido este premio, esta distinción. Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal?
Ha sido anunciado después del Consejo de Ministros que teníamos en la Moncloa hoy.
Antes era los viernes, pero como hay que marcar diferencias, ahora el Consejo de Ministros se reúne los martes. Y el gobierno de coalición PSOE-Podemos, reunido esta mañana, ha concedido, como tú decías, a Rafa Nadal la máxima condecoración que puede otorgarse a cualquier deportista de cualquier disciplina en España. Es la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo. Según las bases de esta distinción, esto tiene que proponerlo el Consejo Superior de Deportes, y así lo ha propuesto Irene Lozano después de la victoria en la pista central de Roland Garros el pasado domingo. Lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros, y el primer Consejo de Ministros era en la mañana de hoy y se ha aprobado por unanimidad, y lo tiene que entregar el presidente del Gobierno. Esto va con mucho formalismo, uno propone, otro aprueba, otro entrega. La foto es la del presidente del Gobierno entregándoselo a Rafa Nadal próximamente, en cuanto, supongo, puedan cuadrar las agendas. Ha habido polémica, ha habido cierto ruido. Es cierto lo que tú decías, que con Rafa Nadal hay algún partido más o menos radical que bueno, que siempre hay ruido. Por cierto, tú puedes dar el dato de que 5 ministros de Podemos no felicitaron a Rafa Nadal. Bueno, y 8 del PSOE tampoco. O sea, que puestos a ganar, a lo mejor ganan los del PSOE en el tema de no felicitar. Pero bueno, el tema es que ha habido ruido, ha habido cierta polémica en una concesión que, más allá de los extremos y de la política y de los ruidos, parece, según las bases, Juanma, impecable. Su 13.º Roland Garros, su 20º título de Grand Slam, y yo no acierto a comprender, escucharé ahora atentísimamente la tertulia, qué es lo que se puede criticar exactamente. Simplemente digo que con esta distinción, la tiene hoy Rafa Nadal, se le concede hoy a Rafa Nadal. La tuvo en el año 2018 Iniesta, con toda su carrera deportiva, al abandonar el FC Barcelona, y la tuvieron ex aequo en el año 2015 Iker Casillas y Xavi Hernández como referentes de la selección española de fútbol. Con la solemnidad del momento, esta mañana así lo anunciaba, esta concesión así anunciaba esta noticia, la portavoz del Gobierno, que es María Jesús Montero y que es del PSOE.
El Consejo de Ministros ha concedido en el día de hoy la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo a nuestro jugador Rafael Nadal. Nos honra el trasladarle esta distinción, no solo por los méritos deportivos indudables de uno de los mejores deportistas de la historia, no solo en España, sino a nivel internacional, sino que también da gusto hacerlo en una persona que reúne también los valores, los referentes juveniles, todo aquello que permite que seamos mejores.
Bueno, pues es lo que se ha dicho hoy desde la Moncloa. Y desde Manacor, ¿qué es lo que se dice? Ángel García, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes del partidazo de COPE. Bueno, primero que quede claro desde el principio que Rafa Nadal, como siempre que le han dado cualquier distinción, la recibirá orgulloso y agradecido, solo faltaba, irá, sonreirá y posará para la foto. Y dejando claro eso, hoy he hablado con varias personas cercanas a Rafa y les he visto con, no sé cómo decirte, con ciertas dudas, con varias preguntas sin respuesta. En 2006 ya recibió la distinción justo anterior, la medalla de oro, y solo entre comillas había ganado dos Roland Garros. Desde entonces, otros 18 Grand Slams, dos oros olímpicos, el número uno del mundo. ¿Por qué ahora, después de ganar tanto durante estos 14 años? Si alguien merece la Gran Cruz, eres tú, dice hoy el CSD. ¿La merece ahora o lleva años mereciéndola? Os lo digo porque con los anteriores secretarios de Estado hubo una
especie... Ha habido gobiernos distintos, tanto de derechas como de izquierdas.
Con los anteriores secretarios de Estado, Siro, hubo una especie de pacto no escrito. Bueno, pues esperamos a que Pau Gasol y Rafa Nadal acaben sus carreras y ya que son tan amigos, se la damos ambos juntos y hacemos un acto conjunto por todo lo alto. Y vuelvo a lo de posar para la foto, Juanma. Como ya has contado, la Gran Cruz es la única distinción que tiene que aprobar el Consejo de Ministros y la entrega en persona el presidente del gobierno. Y no sé si eso, me pregunto yo, si hacerse una foto con el supercampeón justo en este momento es el principal motivo para dársela ahora y no cuando se retire. Queda muy bien esa foto
si te olvidas de los...
o ese tuit que ha puesto el Ministerio de Cultura y Deporte. Termino ya, Alcalá. Termino. O ese tuit que ha puesto el Ministerio de Cultura y Deporte. El gobierno concede a Rafa Nadal. Hombre, no sé, técnicamente seguro que el verbo es ese, el gobierno concede. Pero me da a mí que cualquier galardón que tenga Nadal se lo ha ganado él y no se lo concede nadie.
O sea, que esa persona con la que has hablado cree que Pedro Sánchez hace una foto con Rafa Nadal y la gente que gilipollas olvida de los 50.000 muertos que ha habido en España.
Yo no estoy diciendo eso, Alcalá. Yo estoy diciendo que hay ciertas
ciertas
preguntas de por qué ahora.
Sería la primera vez que un político busca una foto. Yo creo que estás siendo un poco mal pensado.
Lo sé, Paco, perdóname, tienes toda la razón. Creo que me estoy pasando, perdóname.
Pero vamos, este y los de cualquier signo político.
Efectivamente.
Los éxitos deportivos aprovechan. A mí lo que es que está bien dado. Voy
a hablar un poquito más claro, hombre. Pero esto lo voy a decir yo, esto no lo dice ni nadie el entorno de Rafa Nadal, ni nadie. Rafa Nadal lleva fatal, pero fatal que lo utilicen políticamente. Esto lo estoy diciendo yo, no lo dice ni Rafa Nadal ni el entorno de Rafa Nadal. Opina, pues como vosotros, como yo, como cualquier ciudadano, pero jamás ha dicho a quién vota ni nada parecido. Yo le conozco un poco, no mucho, pero un poquito. He hablado con él de política y os juro que no tengo ni la más mínima idea de a quién vota Rafa Nadal. Entonces, lo único que no quiere es que se lo utilice políticamente. Y yo no digo qué es lo que esté pasando, pero sí digo que hay una cierta sensación en el ambiente,
Ángel,
de por qué
no
ahora.
Es que me he estado leyendo las bases del Consejo Superior de Deportes. Yo respeto
Las cumple desde hace 10 años.
Respeto a quien pueda
desde
opinar.
Desde hace 10 años, Alcalá, desde hace 10 años este tipo se merece la Gran
Cruz. Utilizando políticamente a Rafa Nadal. El gobierno actual lo que ha hecho, como vieron millones de personas escuchando la televisión y la radio el domingo, es otra hazaña deportiva, una más. Es un 13º título, que es algo que no se repetirá en la historia de la humanidad. Es el 20º Grand Slam. Es que la gente el lunes estaba alucinando en la calle y, joder, y entonces recogen esa sensibilidad y le entregan un premio. Es que, ¿dónde está la utilización? Es que no,
Alcalá,
no termino...
hace 10 años este tipo se merece esa Gran Cruz porque cumple todos los
datos. No, pero entonces, claro, lo que dice Alcalá...
La
culpa es de los que no se lo han dado o del que se lo da ahora. Claro.
Bueno, pero escucha que en el 19 ganó dos Grand Slam y llegó a la final de otro. Se lo podía ver. Este mismo gobierno se lo podía haber
dado antes. Que en 2010 ganó tres. Que en 2010 completó el Grand Slam y ganó los tres.
Este gobierno se lo podía haber dado antes. Y los gobiernos de antes también se lo habían
hecho,
¿verdad?
Claro.
O sea, si lo que llega es tarde. Pero está bien, ¿no? Claro.
Vale. ¿Veis algún trasfondo en esto? ¿Veis alguna...?
Pues yo quiero pensar que no. Yo creo que al calor de una super hazaña, porque es que ya 13 te abruman, 12 también, y 11 y 10, pero bueno, son 13, es el momento, el 20 al alcanzar a Federer. Es que si lo retorcemos esto, pues nunca va a llegar el momento. Y luego es que lo entrega el presidente del gobierno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues el que esté lo tiene que dar, no sé.
Yo soy el único al que le llama la atención que Rafa Nadal, que es el mejor deportista de la historia de este país, que lo lleva siendo desde hace 10 años, justo lo reciba ahora. Es el único al que me llama la atención.
Bueno, pues, bueno, pues cuando
es que se le ha concedido a Ángel.
Es ahora cuando ha ganado, ¿no? No, o sea, es ahora cuando ha ganado algo, ¿no?
Es que está todo, es que está todo tan, ahora, ¿no?, tan manchado, tan polarizado políticamente que cualquier cosa que se haga tiene doble lectura. Es
¿Pero
que...
esto se puede ganar más veces o no? ¿Solo una? Por
no, solo una. Esto, como los Grand Slam, va a llevar solo Federer.
Lo importante es que te lo den, ¿no? ¿O cuándo?
Pues mira, es verdad que él podría llevar dos o tres.
Claro,
si fuera por eso. Podrían dar la Legión Francesa también, eso se lo podrían dar.
Vale.
Pues no lo descartes. No,
pues no. Nos alegramos mucho, por supuesto, de la concesión del premio.
Y Rafa está encantado de que se la dé.
Y Rafa estará encantado.
Y claro orgulloso. Que sí. Y Rafa vendrá y se bajará del podium o de donde...
podium.
No, no, bueno, tengas pues, ninguna duda, Alcalá, que va a pasar
y
eso.
Y estarás tú con el micrófono y dirá, estoy encantado no y orgullosísimo de recibir este premio.
Ninguna duda, vamos. Exactamente eso va a pasar.
Pero bueno, vamos.
Sí, como del Bosque cuando estuvo con Rajoy. ¿Qué van a hacer? Pues lo vimos.
Igual. ¿Qué van a hacer, no? Pues...
No van a decir, preferiría que me lo hubiera dado otro.
Que del Bosque lo preferiría, por supuesto.
Pero sí, insisto, mira que hay cosas que, no muchas, que le sientan mal a Rafa Nadal. Bueno, pues una de las que peor le sienta es que alguien lo utilice políticamente o que
pero
utilice que esto, sus palabras.
Eso es discutible. Es discutible. O sea, la concesión del premio no es una utilización política de Nadal.
Fama, que no lo estoy asociando a este hecho. Estoy dando un dato. Que Nadal odia que lo utilicen políticamente. Lo odia. Ahora tú, si quieres asociarlo a esto que ha pasado hoy, me parece. Yo doy un dato.
No, mira, Ángel, utilizarle políticamente sería, por ejemplo, que en la próxima campaña electoral todos los carteles del PSOE, por ejemplo, hombre, o de Podemos, claro, en lugar de llevar a Pablo Iglesias o Irene Montero, sacaran a Rafa Nadal.
Hombre,
eso sería vamos a hablar. Eso sería utilizar políticamente a Rafa Nadal. Sí. Concederle un premio, que es el más importante que se puede conceder a un deportista español, al día siguiente de una hazaña que ha mantenido ante la televisión, ante la radio, a 40 millones de españoles, es de justicia. Y decir y andar con él la utilización política es de un retorcimiento.
Es verdad.
¿Cuánto llevas de primera vez? ¿Cuánto
es la primera vez que Nadal reúne a 40 millones de
¿Cuánto
españoles?
Lleva este gobierno gobernando, Alcalá? Que yo que no lo sé, de verdad.
2 años.
Vale, pues hace menos de 2 años Nadal ganó 2 Grand Slam y llegó a la final de otro. O sea, hizo mejor año todavía. Y acabó número 1 del mundo. Luego, ¿lo dan ahora? Pues porque les ha dado la gana.
Pero Paco, pero...
¿Que hay utilización política? Pues probablemente. A ver si es que ahora los políticos son
malos. Pero alguien te puede decir
que... ¿Se lo dieron a los demás había utilización política?
Seguramente. Seguramente.
Pues a lo mejor.
Fuera.
Claro, pero es lo que decía.
Lo importante es esto.
O sea, es que son 20, es un igual a Roger Federer, consigue el 13º. O sea, es un, digamos, es una cosa muy especial, yo creo, esta, porque dices... Es verdad, hace 2 años ganó dos Grand Slam. Bueno, y en el 2012 también debió ganar otros 2.
No, hace 12,
y en
el 2014 hace 2 años no hace ganó uno, otros. Que fue en el 19 cuando hizo su mejor año.
¿El 2019 fue el mejor año?
No, sí. El mejor año de su vida como tal, bueno, 2008, porque además es número 1 del mundo y consigue el oro olímpico, y 2010, que es el único que
ganó. Bueno, pues muy bien, pero mira, como la propuesta tiene que salir del Consejo, pues mira, pues el año pasado había una esquiadora en el Consejo y a lo mejor no se enteró, ahora hay otra persona que a lo mejor sí estuvo atenta.
Seguro que es
a
eso, Alcalá.
Yo qué sé.
Seguro,
sé.
Seguro que ninguno de los secretarios de Estado anteriores conocían las hazañas de Rafa Nadal, seguro.
No es lo que tú dices.
No. Bueno. Yo lo que te digo, Alcalá, es que en 2006 este tipo con 2 Roland Garros recibe la condecoración justo inferior, la medalla de oro. Y desde entonces ha ganado 18 Grand Slam, 2 oros olímpicos, 4 Copas Davis.
Bueno, todo no, lo que tiene que gobernar los socialistas se lo hubieran dado, para que se la den, porque en el 2006 me parece también estaban los socialistas. Pues, claro.
Hay que diferenciar los gobiernos que dieron. ¿Qué gobiernos dieron más real juego del mérito deportivo?
Claro.
Hay que ver si son más tendentes los de izquierdas o los de derechas a dar las cruces estas a los. Las cruces estas, qué falta de respeto.
La insignia,
el pin. La Real Cruz del Orden del Mérito Deportivo a los deportistas y los de izquierdas o los de derechas, y en qué momento. Oye, ¿en qué momento? Porque claro, si de repente te llega una encuesta en la que sube el paro y dices tú, bueno, sube el paro, pues ya verás. Real Cruz del Mérito Deportivo para Xavi.
Lleva lo de real, porque la ministra no ha dicho la palabra real.
No ha dicho real.
El reporte que hemos oído, no.
Pues no, yo creo que no, ¿eh? Creo que es oficial.
Igual le ha obligado.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo.
Lo habrán quitado, lo habrán quitado.
Lo de Real.
Sí, lo que sí lleva, chicos, lo que sí lleva, y esto me destroza, porque ahora ya no puedo decir.
Y al Madrid puede que se lo quiten, ¿eh? Como no, esto sí, así se lo va a quitar al Madrid, ¿eh?
Juanma, que ya no puedo decir don Rafael Nadal Parera, que ahora tengo que decir excelencia Rafael Nadal Parera, y eso me molesta mucho, también te lo digo.
Excelentísimo señor, ¿no?
A mí me han dicho excelencia Rafael Nadal Parera. Me han dicho que a partir de ahora le tengo que llamar así. Y me molesta porque me destroza las narraciones.
Alca, tú, lo de que los cinco de Podemos no le felicitaran en Twitter, ¿eso lo consideras un olvido, una casualidad?
No me dediqué el domingo a hacer la lista.
Mira, Alcalá, si alguien tiene veneno de los que están ahora mismo delante del micro, eres tú. No me digas no me dediqué, porque tú precisamente sacas conclusión de todo.
Yo tengo opinión de todo.
Pues dímela.
¿Qué quieres que te diga? Que Pablo Iglesias, Irene Montero y no sé qué, que la gente de Podemos en general no tiene un feeling especial con Rafa Nadal y que seguramente con toda la intención del mundo no tuitearon. Pues sí, es verdad.
¿El alcalde de Manacor tuiteó, por cierto?
Por supuesto que no. ¿De qué partido es el alcalde de Manacor?
No lo sé.
Bueno, pues si no es de Podemos, de PSOE de Podemos. No tienen feeling con él. Pero es que no me vale el dato de que cinco ministros de Podemos...
Son de Djokovic.
No me vale el dato. Es que los cinco ministros de Podemos no felicitaron a Rafa Nadal. Coño, y 10 del PSOE tampoco. Aquí los tengo. Isabel Celá no lo hizo. Pedro Duque estaba en el espacio. Isabel Celá no.
Voy apuntando.
Pedro Duque en la nave espacial tampoco. Se lo olvidó. Alberto Garzón saludando al rey tampoco. Salvador Illa contando muertos tampoco. Reyes Maroto buscando una fábrica en España tampoco. José Luis Ábalos haciendo autopistas tampoco. Margarita Robles subida a un tanque. No tiene Twitter.
No tiene Twitter Margarita Robles, ¿eh?
Claro, pues.
Mira, me pasan un Twitter de Pablo Iglesias el 9 de septiembre de 2019 felicitando a Nadal por el US Open. Sí, cuando ganó en Estados Unidos, claro. Era colonizar el capitalismo, efectivamente. Bueno. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Un saludo para todos. La gente que se tranquilice, bueno, hombre. Que aquí le damos a todos, a los de un lado y a los de otro. Aquí les damos a todos. No me da nada ninguno de todos. Tengo yo la vida como para estar preocupado. Venga, un abrazo, Alcalá.
Anda. Otro para ti, Juanma.
Y otro para ti, Angelito.
Venga. Bueno, un abrazo, chicos.
¿Cuándo se la dan, Ángel? ¿Vas a ir a esto?
Tendré que ir, claro. Siempre que tengo cerca a Nadal...
El 14 de abril.
Me acerco. Si os digo una cosa, por cierto, mira, la última vez que he oído nombrar a Rafa Nadal a un político fue para decir que la presidenta de Baleares estaba trabajando muy bien con la pandemia, y es del PSOE.
Un abrazo, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Pues nada, vamos hasta Portugal. Ha dado positivo Cristiano Ronaldo. Begoña Íñiguez, corresponsal Cadena COPE Lisboa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos.
¿Cómo ha sido la noticia que se hizo ahí en Portugal de todo lo que ha ocurrido con Cristiano?
Bueno, pues ha sido una bomba, como ha sido en todo el mundo, porque realmente, bueno, aquí, pues Ronaldo, Cristiano es todo, pero eso sí, como creo que ya sabéis, es el tercer caso en la selección portuguesa, detrás de Suso Fonte, que se le detectó el coronavirus justo antes del partido contra España de hace 6 días, y a continuación Anthony López. Entonces aquí lo que se está destacando, aparte de la bomba que ha supuesto que Cristiano, aunque se encuentra, como decíais hace un rato, bien, se encuentra perfectamente, está asintomático, pero el hecho de que Cristiano tenga coronavirus, lo que se está planteando en todos los medios de comunicación portugueses esta noche es si esto qué va a suponer para la selección, porque mañana tiene un partido importante, como también decíais hace un rato, de la Liga de las Naciones contra Suecia, y mañana se le va a volver a hacer otro test, el tercer test que se tiene que hacer por los protocolos internacionales y la Dirección General de Salud portuguesa, digamos que es el definitivo, y mañana se volverá a hacer test también a todos sus compañeros de selección. Entonces puede surgir algún caso más. Entonces, ¿qué va a pasar si hay algún caso más en la selección? Sin duda, él es pues el crack, es la base de la selección, y están todos muy preocupados, a pesar de que Fernando Santos, el seleccionador portugués, ha dicho esta noche que hay selección, que la selección está compacta y sus compañeros también, pero sin duda, pues claro, están preocupados con este tema,
¿no? A cada uno le preocupa lo que le preocupa. En el partido no sé quién ha dicho, oye, ¿y la foto que se hizo con Ramos al terminar el partido?
Sí, tal cual. Sí.
Claro, claro. Es que ahora mismo tenemos, con esto del coronavirus, por mucho que diga Fernando Santos, como ha dicho esta noche, y es verdad que han estado solamente ellos concentrados desde hace 8 días, porque es verdad, y ha dado a entender, bueno, pues que no ha sido que no ha sido precisamente la concentración donde lo han cogido, que puede venir de antes, pero sin duda en ese partido contra España, por ejemplo, ellos han volado a París, pues han ido en un avión, es decir, nadie está libre, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, pues a cada uno le toca lo suyo, pero a mí también me ha llamado mucho la atención que justo ayer por la noche Cristiano, y lo habréis visto en las redes sociales, pues difundía una fotografía de todos los de la selección portuguesa en la concentración cenando. Y entonces otra de las cosas que se está comentando aquí en Portugal es cómo se va a controlar también a los jugadores, porque claro, 25 o 20 todos juntos, sin distancia de seguridad, habiendo ya dos casos anteriores, ¿no? Yo creo que hay bastantes cosas que en estos temas pues hay que ir cambiando.
Gracias, Begoña. Un saludo, Portugal.
A vosotros, buenas noches.
A ver si llega Cristiano para el partido contra el Barça, que es a finales de octubre, a finales de este mes.
Lo que estoy alucinado es la cantidad de casos que están saliendo en Italia, cuando está la sociedad bastante mejor que la nuestra, comparado con el fútbol español. Es que en Italia era no sé cuántos en el Genoa, pero cuántos eran decenas. Los del Nápoles, en cuarentena. Seis en el Inter, antes de ayer. El otro no sé qué. Hoy el Sharawi ha dado positivo por la mañana y negativo por la tarde. Cristiano, que a lo mejor lo trae de Italia. Y en España, o el fútbol español lo está haciendo mejor, o es una cosa de mala suerte lo del fútbol italiano. Porque de España nos tenemos que ir preparando. Sí, los positivos y los partidos aplazados. Pero de momento está saliendo una cosa medio bien.
Sí, sí.
En el Giro, aunque es otra burbuja.
Ahora vamos para allá, sí, sí. Sí, sí. Vamos a ir con mensajes que están enviando los oyentes al partidazo. Voy a hacer un resumen yo rápido de mensajes. Es: yo soy un facha, Alcalá es un rojo y Angelito García es un mamador de Rafa Nadal.
Pues no hay ningún mensaje más, Juanma.
Básicamente podría ser ese el titular de los mensajes, Arauz.
Es eso, pero aderezado con insultos, con bastantes insultos. Pero sí. Voy a leer los que son educados. Dice uno: Nadal va a recibir la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Todo Deportivo. Vale, muy bien. Ahora una cosa, ¿cómo este tío que ha ganado todo durante más de 15 años no la tenía ya? Que rueden cabezas. Nadal se merecía la medalla hace mucho tiempo, pero esta es la manera de este gobierno de salvar la cara de Irene Lozano, que debió estar en esa final y no un subsecretario de deportes. ¡Qué vergüenza! Totalmente de acuerdo con Ángel, este premio tiene sentido dárselo una vez se haya retirado. Ahora mismo, con su carrera sin acabar, suena raro. Para eso que se lo hubiesen dado hace años. Lo de Nadal es la verdadera cara de este país. Postureo mucho y poca sensatez. ¿Y qué importancia tiene que los ministros de Podemos no felicitasen a Nadal? El caso es criticar, Juanma.
No, yo no he criticado, he constatado un hecho. Antes, ¿No se puede decir lo que pasa ya?
Antes de... Mira, este dice lo que pasa también. Antes de este gobierno, Nadal ya había ganado 11 Roland Garros y no se lo habían dado. Pero bueno, esto es la COPE, ninguna sorpresa. Y otro dice: muy bien, a partir de ahora...
Se está rozando el...
No hay que censurar, Juanma. Y dice
nunca,
otro...
Nunca.
Muy bien, a partir de ahora vamos a valorar a los ministros por si felicitan o no a Rafael Nadal.
No les valoramos por eso, les valoramos por otras cosas, que por cierto tampoco van del todo bien, pero vamos, hay otras que sí van bien. Es que estos temas de verdad...
Son complicados, ¿eh?
Son complicados. Yo de verdad, a los de izquierda les parezco fachilla y a los de derecha les parezco rojo. No estoy bien con ninguno. No estoy viendo ninguno.
Bueno, cuidado.
No te creas, porque al final no tienes tribu. O sea, no estás ahí en un sitio donde estaba Ciudadanos, sabes que luego no quedó en nada. Pues,
sitio. Hay tantos españoles ya en ese.
Sí. En ese estamos sitio. Ahí. Estamos ahí, en ese sitio. Todavía quedan cosas por contar, ¿eh? 12:32, seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro, con Dopo.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Gené, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Paco González, David Sánchez, Elías Israel, Ciro López y Roberto Palomar. Lo he dicho despacio porque es un equipo dicho para
disfrutar.
Para disfrutarlo, ¿eh?
Para ladearlo.
Cada nombre, sí. Cada nombre lo paladeo.
Sí, era una avispa peor que la otra.
Es un equipo para decantar, para que se airee, para...
Sí, eso sí.
Sí.
Se airee mucho.
Ay, Dios mío.
Oye, le están cayendo 4 a Uruguay, ¿eh?
Sí, le acaban de marcar el cuarto.
¡Qué golazo!
Ecuador, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Ecuador acaba de marcar el cuarto, ha marcado Gonzalo Plata el cuarto de Ecuador. Cuando iban 2-0, había marcado Darwin Núñez, el ex delantero de la Almería, el 2-1 para Uruguay. Lo que pasa es que el VAR lo anuló. Justo después llegó el tercero de Ecuador y acaba de llegar el cuarto. Así que estamos a un cuarto hora del final del partido en Quito.
Golazo, ¿eh?
Y es un gran gol. Ecuador 4, Uruguay 0.
Uy.
Es la segunda jornada, ¿eh? De 18 de la fase de clasificación para el Mundial
drama,
de Sudamérica.
Drama, crisis. Bueno, pues nada, ahora contamos el final del partido, pero 4-0, vaya correctivo. Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Ojo a la noticia, Ter Stegen podría renovar con el Barça antes del Clásico.
Sí, la intención es tener cerrada la renovación la semana que viene, según fuentes muy cercanas a Ter Stegen. Esto me decían esta mañana y lo confirmaba el Barça. Ter Stegen puede llegar al clásico del sábado 24, renovado hasta 2025 y también recuperado de su lesión que le tendrá más de 2 meses de baja por esa operación en la rodilla. Ter Stegen siempre ha querido seguir en el Barça, ni la estabilidad ni la inestabilidad del club, ni los líos extradeportivos, ni tampoco el interés de otros equipos como Juve o Chelsea le han hecho dudar. Las negociaciones se han reactivado tras el cierre de mercado, se paralizaron durante la pandemia. Las bases del acuerdo están selladas, ampliará contrato hasta 2025, pero todavía hay alguna diferencia económica. En este sentido, los agentes de Ter Stegen esperan la última propuesta del Barça en breve. En principio esta semana remarcan que en ningún caso se han descolgado pidiendo 24 millones de euros netos ni tampoco 18 como se ha publicado, y el titular es este: en octubre será el mes de la renovación de Ter Stegen, el entorno del portero pone fecha, semana que viene. El Barça no se atreve con un día, pero sí que dice que va a ser pronto esta mejora y ampliación del contrato de Marc-André Ter Stegen.
Sánchez, buena noticia para el Barça, ¿no?
Sí, hombre, esta está obligada. Solo le faltaba a Bartomeu también perder a Ter Stegen, el último que le faltaba. Además, creo que es un contrato ascendente, es decir, que empezará, entre comillas, cobrando poco y acabará cobrando un pastizal descomunal, que creo que es de los pocos que se lo merece, y creo que en este caso no se puede criticar a los genios de las finanzas del Barcelona, que han hecho desastres en otras operaciones, pero no la de Ter Stegen.
Bueno, pero se podía haber asustado el jugador y decir, joder, según está esto, me busco la vida por ahí.
Ya, es que ya sabe que este está muy bien en Barcelona, está encantado en Barcelona, y sabe que Bartomeu en unos meses será pasado en Can Barça. Yo creo que es la única renovación que nadie le va a discutir ni a Bartomeu, ni a Oscar Grau, ni compañía. O sea, lo que cobren, no sé si son 15, 16, 17, están justificados. Yo creo que no está justificado con los 10 millones de Rafinha. Es decir, hay operaciones fuera de mercado, pero no es la de Ter Stegen.
Gracias, Elena.
Adiós, buenas noches.
Bueno, pues Ter Stegen, protagonista antes de ese clásico, que recordemos, hoy se ha confirmado que va a ser el sábado 24 a las 4 de la tarde. Sábado 24 a las 4 de la tarde, primer clásico en el Camp Nou, Barça-Real Madrid, sin público, lógicamente. Va a ser el primer clásico de la temporada. Eri Frade, hola Eri, buenas noches.
Hola, buenas, Juanma.
Vaya lío en la jornada posterior a los análisis de coronavirus en el Giro de Italia. Recuerden que ayer estaba con nosotros Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista a España. Nos decía lo siguiente sobre el público en la vuelta que arranca el próximo martes.
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí que va a haber vuelta. Estamos intensísimamente trabajando en ello, ahora mismo lo tenemos todo preparado. Obviamente la pandemia nos gobierna un día a día que es muchas veces impredecible, pero ahora mismo, tal y como tenemos el escenario encima de la mesa, sí que hay vuelta.
Sí, hay vuelta. Y se ha confirmado, por cierto, que no habrá público en los pasos de montaña. Eso va a estar cerrado a cal y canto, ¿no, Eri?
Así es, los finales en alto y algún puerto de paso como Orduña, y bueno, la vuelta se reserva junto con las autoridades regionales y locales el hacer todavía mayores estas restricciones, pero bueno, se trata de hacer una vuelta a carretera cerrada para salvar un poco el espectáculo, el ciclismo, y para que no pase lo que ha pasado en el Giro de Italia. Se han hecho 571 test allí en la burbuja de carrera durante la jornada de descanso y la tarde del día anterior. Ha habido 8 positivos entre esos 571, lo cual es un 1,4%. 2 son ciclistas, Stephen Kreisvik y Michael Matthews. Kreisvik, del jefe de filas del Jumbo-Visma, que se ha marchado para casa de motu propio. Michael Matthews, el sprinter del Sunweb, que no se ha marchado. Está Kelderman segundo en la clasificación general. Hay 6 auxiliares, 4 del Mitchelton, 1 del Ineos y 1 de la G2R. Y el Mitchelton, que ya tenía el positivo del pasado viernes de Simon Yates, pues también se ha marchado para casa. Esto es lo que ha pasado en un Giro de Italia que ha estado relajado, todo el mundo que ha estado allí lo dice, todo el mundo que está allí lo dice, que no ha habido la tensión ni en la organización ni en las burbujas de los equipos que ha habido en el Tour de Francia, y eso pues se ha acabado pagando junto con cualquier otro tipo de circunstancias que a lo mejor no podemos controlar. Pero en lo que se podía controlar, el Giro no ha estado a la altura.
Es que hay burbujas y burbujas. La de la NBA, por ejemplo, fue perfecta. No hubo ni un positivo.
Y el Tour fue un cero técnico.
El Tour lo mismo. ¿Qué ha pasado en el Giro y qué está pasando en Italia? Antes lo decía Paco. Con la situación mejor que en España, Hay bueno, más positivo.
Pero en Italia han empezado ahora las restricciones, ¿eh? Desde mascarillas hasta prohibir el deporte aficionado. Hay mucho revuelo porque no dejan jugar al calcetto, que es una serie de fútbol a seis, que es lo que practica toda Italia. Es que empiezan ahora a tomar restricciones. También es verdad que yo creo que a veces hay cosas que tienen que ver con la suerte, porque en la burbuja hubo varios jugadores de la NBA que metieron...
gente.
Conocidos.
Conocidas.
Influencers. Influencers. Me encanta esa palabra. Uno de los pocos periodistas españoles que está siguiendo el Giro de Italia in situ es nuestro compañero del periódico de Cataluña, Sergi López Egea. Hola, Sergi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Tú lo venías advirtiendo, en los últimos días te he leído algunos tweets y algunas informaciones que decías que... aquello no era la burbuja del Tour, que se estaba yendo un poco todo de madre, ¿no? ¿Se veía venir lo que está pasando en el Giro?
Mira, yo llevo unos días advirtiendo que veo cosas que no me gustan, veo cosas que me preocupan y desgraciadamente pues hoy se ha visto que esa intuición, ese temor que tenía yo pues se ha traducido en estos preocupantes positivos que han habido aquí en las pruebas PCR que se han hecho entre el domingo y el lunes aquí en el Giro de Italia.
¿Pero qué es lo que ves? ¿Qué es lo que, respecto al Tour, qué es lo que están haciendo mal en el Giro?
Bueno, vamos a ver, aquí se ha aplicado un protocolo mucho más suavizado del que se ha aplicado en el Tour y el que se va a aplicar a partir del próximo martes en la Vuelta Ciclista a España. Esto por un lado. Y por otro lado, los auxiliares, digamos que humanamente es comprensible, venían prácticamente de estar, no me atrevería a decir una prisión, pero casi durante el Tour, en el que prácticamente no podían salir del hotel. Mantenían un distanciamiento social con los otros equipos y yo desde el primer día cuando me fui a acreditar en Palermo ya vi un ambiente diferente que por un lado me volvía a hacer sentir a mí en ese ambiente ciclista que se había perdido en el Tour, ¿no? Al llegar al hotel donde estaba la organización del Giro y donde habían como 6 o 7 equipos, más los turistas estos que van con el brazalete, con la pulsera, mejor dicho, en los típicos hoteles de playa, y digo, este no es el ambiente del Tour, este es diferente, ¿no? Y a partir de ahí, pues, he visto una relajación por parte de la organización y también por parte de los equipos, pues que ha hecho que por lo menos, y esperemos que solo sea un pinchazo dentro de esta burbuja.
Es una lección también para la Vuelta, que arranca el martes.
Sí, pero vamos a ver, hay una cosa diferente. La burbuja que se aplicó en el Tour fue muy rígida y es la misma burbuja que se va a aplicar en la Vuelta.
Vale.
La que se ha aplicado en el Giro ha sido totalmente diferente, ha sido mucho más relajante. Yo creo que a partir de hoy, ya no digo de mañana, cuando digo hoy hablo todavía con fecha de martes, ¿no? Yo creo que a partir de hoy van a cambiar y se van a poner las pilas. Espero que estas pilas no se las pongan demasiado tarde.
¿Lo has notado? ¿Lo has notado hoy ya que había más tensión? Que realmente cuando, claro, el Jumbo y el Mitchelton se tienen que ir, ¿esto ha removido los cimientos del Giro?
Bueno, han visto que tenían un problema, que ellos dicen, Houston, tenemos un problema. Aquí podemos decir, hoy estamos en Tortoreto, que está aquí en la costa Adriática, pues tenemos un problema que hasta ahora no lo teníamos, ¿no? Han sido conscientes de que se han relajado. También es verdad que Italia transmitió un mensaje que no se veía en el Tour de Francia. Y era que, bueno, llegabas a una Italia donde aparentemente el COVID estaba en una situación menos alarmante que en España y que en Francia. En Francia hemos pasado muchos días yendo en lo que ellos denominan las zonas rojas, donde pues sí que había una presencia muy alarmante del COVID, no tanto como ahora está mucho peor Francia que durante la disputa del Tour, Aquí, bueno, estaba la situación mucho más controlada, pero también es cierto de que Italia en menos de una semana se ha disparado, desgraciadamente, de una forma muy muy grave los contagios. No son en la zona en los que está pisando el Giro, porque son en principio Campania, que es donde está Nápoles, que no pisa el Giro, y en Lombardía, donde solo lo cogerá en la última etapa de la contrarreloj de Milán, donde se espera que se pueda llegar, porque estamos pues ahora aquí en una situación pues muy compleja y muy preocupante.
Gracias, Sergi, un abrazo.
Vale, a vosotros, un saludo.
Un abrazo. Sergi López Egea, compañero del Periódico de Cataluña. Me estaba viniendo ahora a la cabeza, cuando iba a empezar la liga anterior, los 11 partidos que quedaban pendientes, que no parábamos de decir, ¿y qué pasa si hay un positivo? Imaginaros que hay un jugador que es positivo por coronavirus y tal. Hay que pararlo todo, tal. Y ahora, raro es el día que no hay un positivo gordo por coronavirus en el deporte. O sea, hoy Cristiano... Justin Johnson ha dado positivo en golf.
En golf también, pero sí, gordos y flacos.
Dicho en baloncesto.
Hoy sí, se han aplazado partidos de la Liga de Balonmano, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de la Euroliga. Es que...
Lo de la Liga Española está siendo un milagro, ¿eh?
Sí.
Como lo fue el Tour, como lo fue la Vuelta a Burgos.
Por eso todo esto te hace pensar, bueno, pues mientras que esté en marcha Giro, disfrutemos del Giro. O sea, ver el deporte como el espectáculo que era, ya sin cabrearnos tanto como antes por las cosas que nos cabreamos. Ahora ya, pues vamos a disfrutar. Hay fútbol, disfrutemos de la Liga. Que se para algo, pues bueno, pues miraremos para otro lado. Pero hay que aceptarlo, que esto vamos a tener sustillos todo el año.
La Champions empieza la semana que viene, recuerdo.
Claro, imagínate ahí. Con la ausencia de fechas libres para recuperar partidos. Pero bueno, en la Champions, con que tengas, ahora no me acuerdo el número exacto de jugadores de ficha de la primera plantilla, te obligan a jugar porque no pueden parar.
Es que fijaros que en baloncesto, por ejemplo, en la Euroliga, que es lo que podemos comparar después con la Champions, que claro, hay muchos países, es que hoy, por ejemplo, me parece que se han suspendido 3 partidos. Mañana creo que se suspende otro, claro, es que esos ya, claro, los protocolos ya son más difíciles de controlar, porque en Rusia habrá un protocolo, en España hay otro protocolo, en Italia hay otro, y claro, es que la verdad es que es para preocuparse de lo que puede pasar con la Champions.
No, sí. Es verdad que el fútbol, como tiene más pasta, hace, yo creo, muchísimos más controles,
claro.
Pero por ejemplo, entre la Liga Española y la Italiana no debería haber mucha diferencia de control.
Sí, pero en el Giro, Paco, por ejemplo, se ha hecho uno a falta de 6 días, como hoy se ha hecho para la Vuelta a España, que se hará otro dentro de 2, cuando falten 3 para la Vuelta, y luego en los días de descanso. O sea, que se pasan semanas sin control, salvo, como en el caso de Simon Yates, que alguien tenga unas décimas de fiebre y ya se le haga el test y de positivo como digo, o negativo.
Es que las burbujas en las competiciones largas son imposibles. O sea, quiero decir, se puede hacer una burbuja para 11 partidos, como el año
PCR
pasado.
El PCR sale carísimo, claro.
No, si ya no es el PCR, es la vida de la gente. Ah, claro. ¿Cómo controlas la vida? ¿Qué más da que le hagas un PCR si esa persona...
Claro, en la NBA es porque le dejaba sin salario, pero 3 meses ya hubo
3
jugadores.
Es el mayor milagro de todos.
Claro, pero hubo jugadores que desde el principio dijeron que no iban, asumieron, perdían su salario y preferían no estar tres meses.
Pero no es tan milagro, Elías, porque estás ahí. Estás encerrado. O sea, es más milagro que en una temporada entera de fútbol, con 3 competiciones, jugando miércoles, domingo, Copa en Palencia y Champions en Zúrich y Liga en Valencia, no lo pilles. O sea, eso sí que va a ser casi imposible. Y si se aguanta bien es porque hay de muchísimos test en los equipos de fútbol españoles y entonces los puedes ir apartando a los que den positivo. Pero es casi imposible pensar que una campaña entera de fútbol...
Vueltas ciclistas que van yendo de un sitio a otro por un territorio, por un país, un poblado prácticamente que se mueve con 2.000 personas y va de una ciudad a otra. Lo del Tour fue asombroso también.
En el Giro, Juanma, Van Emden, que es un ciclista neerlandés del Jumbo-Visma, que es uno de los equipos que se ha ido para casa, ha dicho que el principal problema de este Giro está siendo que en los hoteles los ciclistas están compartiendo espacio en las zonas comunes con turistas. Entonces dicen que por ahí puede venir el problema de la burbuja del Giro.
Por ejemplo, es una negligencia de los hoteles y es una negligencia de la organización y de los ciclistas. De
claro,
todos.
Vuelta a España, Pamplona. Pongo el ejemplo de Pamplona porque me lo han contado esta tarde. En Pamplona no va a haber ni un equipo. Van a estar todos pues en el cinturón de la ciudad, pero por fuera.
Porque Pamplona está muy mal.
Pues Pamplona ayer creo que... Bueno, Navarra ayer
sí,
creo
Navarra
que registró el récord.
Navarra estaba muy mal, estaba superando a Madrid incluso. Superando a Madrid.
Sí, sí, pues van a estar en el anillo exterior a la ciudad, pero no dentro de la ciudad. Y los equipos van a estar prácticamente solos, porque eso es verdad. El hecho de que la vuelta sea en octubre hace que la ocupación de los hoteles sea mucho menor que cuando es en agosto. Entonces se puede elegir, vamos, en ese aspecto.
¿Es toda una gincana de tal nivel?
A mí me tiene loco la incorporación del fútbol territorial a partir de este fin de semana y de segunda B. Claro. A mí ese tema me tiene
mira,
loco.
Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
Este fin de semana, ¿eh?
Sí, ahí sí que va a haber muchos partidos aplazados porque efectivamente, pues como dice Eri, no hay la estructura a lo mejor económica o el impulso económico que tiene el fútbol profesional, con lo cual no puedes hacer test todas las semanas.
A lo mejor por eso Fouto no hay mucho aplazado, porque no se detectan.
Sí, claro. pero quieras o no, Paco, al final son muchos equipos. Con lo cual siempre sabes que uno va a ver. Hay equipos, por ejemplo, que sí van a hacer test porque tienen más recursos económicos, pero otros no. Con lo cual sí es verdad que va a haber, ¿no? En la Liga Española, en primera y segunda división, hay positivos casi todas las semanas. El último en el Leganés ayer. ¿Qué pasa cuando hay un positivo? Pues entrenamiento individual. O sea, ese día no se entrena de manera colectiva hasta que se hace el PCR al resto de jugadores. Y una vez que el resto dan todos negativos, vuelta a entrenar. Y mínimo 13 jugadores. O sea, para que no se juegue un partido, tiene que haber un brote tipo del Fuenlabrada. Porque con 13 jugadores, 5 profesionales, al igual que en la UEFA, se puede jugar un partido. Con lo cual es muy complicado que eso ocurra. Luego, por ejemplo, los equipos de la Liga, muchos de ellos siguen viajando en charter, porque la Liga subvenciona parte, no todo, pero parte del charter. Los hoteles procuran siempre coger una planta solo para ellos. Ahora, por ejemplo, hay muchos hoteles que están vacíos, ¿no? Con lo cual eso es más sencillo. Así que, por ejemplo, no hay contactos estrechos cuando hay un positivo, por eso no hay cuarentena, porque no hay vestuarios, ni en el día a día, no hay vestuarios en los partidos. Las charlas los equipos las dan en la grada. Yo he visto equipos dar la charla en la grada. Yo he visto al Albacete el otro día, la Romareda, darse masajes en la zona mixta. Abierto, no en el vestuario, con lo cual ese tipo de cosas se extreman mucho y si hay un positivo, pues no tienen que hacer cuarentena porque no han tenido un contacto estrecho, que recordemos que es más de 15 minutos a menos de 2 metros unos de otros.
Pero tú imagínate, la mayoría de los equipos de tercera división y muchos de segunda B, pues
claro,
les harán un PCR al empezar la pretemporada y uno al empezar la liga. Si luego tiene una plantilla de 22 jugadores, 3 tíos asintomáticos, solo lo van a descubrir cuando de repente uno diga, estoy tosiendo, tengo fiebre, a ver si me lo han pillado. Y es que va a ser así.
O sea, en el fútbol no profesional, Paco, se han hecho los test esta semana, a 72 horas de comenzar la competición. Claro. Se hacen un test todos, pero ya no se hacen más,
por
en
eso,
principio,
por eso.
De manera obligatoria.
Que solo, o sea, se van a suspender cuando haya...
Es una cosa, síntomas.
No, cuando haya,
claro,
síntomas y cuando haya... Muchos con síntomas.
Claro,
claro. Claro, cuando tengo uno un síntoma, pues le haré el PCR y ya está. Sí, pero no van a hacer test cada 48 horas como ocurre en la liga.
O sea, cuando sea un brote, cuando haya 12 chavales de un equipo de tercera, entonces ya se suspenderá.
Oye, por cierto, Fouto, de lo del tema de los horarios, de jugar viernes y lunes en lo que queda de temporada, ¿cuándo se va a saber?
Si, bueno, pues en teoría... En teoría se había tomado Sánchez Magro, el juez de lo mercantil, el puente para deliberar, y hoy se esperaba que fallara, pero lo ha dejado para mañana. Así que...
Hombre, es que si ha vuelto hoy a trabajar, pues claro, pues lo suyo.
No,
es que
hombre,
es...
claro, y aparte de eso, pues que ha habido un puente de por medio, hay que tenerlo
por
en cuenta.
Por eso, no va a estar deliberando en el puente ahí con la familia.
Oye,
pues ¿qué hago
que...
con los viernes y los lunes? Papá, deja el tema ese, que siempre traes el trabajo para casa. Tal,
bueno, ¿no? Lo que tiene que decidir el juez de lo mercantil es si acepta la medida cautelar de la Audiencia Provincial de Madrid, que le da la razón a la Liga en el asunto de los lunes y los viernes. El juez de lo mercantil dice que la razón es de la Federación, que se tienen que coordinar entre ellos para que haya fútbol lunes y viernes, y la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto cautelar, todavía no en el fondo, dice que coordinar no es imponer ni pedir dinero y que jugar un lunes da igual que jugar un lunes con martes, es decir, que da la razón a la Liga. Así que mañana Sánchez Magro lo que va a tener que decidir es si acepta o no esa cautelar de la Audiencia Provincial, que tarde o temprano se la van a tumbar. jugar, porque en teoría la audiencia provincial está por encima del juego de lo mercantil. Así que veremos si mañana siguen sus 13 y le da la razón a la federación o se la da a la liga. De momento, este fin de semana no hay pollo porque todos los partidos son sábado y domingo. De hecho, el último que había el lunes lo han cambiado hoy, que era el partido entre el Sporting y el Tenerife. Y sí que es cierto que la jornada 7, la del clásico, Juanma, han programado partidos viernes, sábado, domingo y lunes.
El de lunes, por cierto, lo han cambiado, han anunciado y
sí,
lo han cambiado.
Porque Osasuna había pedido jugar en su centenario el sábado con Atleti de Bilbao. Entonces, por eso se lo han cambiado al sábado. Así que,
bueno. Qué caprichoso también Osasuna, El día del centenario, ni que fuera, joder, una cosa...
No, pero es verdad que Osasuna, por ejemplo, quería invitar a su socio, a los socios que llevan más de 50 años en el club. Y es que no han podido
meter a que lo digo con ironía. Ha metido dos goles Luis Suárez, los dos de penalti, Evangelio.
Sí, el segundo lo acabo de meter ahora mismo, hace un minutito. Hace unos minutos había marcado el primero. Estamos en el minuto 96 del partido y como añadían 10, nos quedan 4. Uruguay está perdiendo 4-2 con Ecuador. Tengo a mi lado a Pedro Martín y es que no te imaginas lo que está sufriendo el hombre.
¿Por qué?
Porque el VAR ha entrado como... a revisar, no sé, 7, 8 jugadas. O sea, Pedro.
Han añadido 10 minutos y pueden haber añadido 15.
Está siendo siendo un poquito despropósito, la verdad. Quedan 3 minutos y medio ahora para el final en Quito. Oye. Ecuador 4, Uruguay 2.
Puedes decir lo que quieras, Pedro. Adelante.
No, si ya he dicho lo que tenía que decir.
No, está derrotado el pobre.
Es otro deporte, o sea, se para el juego cada 3 minutos al final el VAR, no sé qué. Vale, muy bien, sí. Qué fenómeno.
Primer penalti que ha marcado Luis Suárez han tardado 5 minutos entre que lo ha revisado el VAR, ha ido el árbitro a mirarlo en el monitor, lo ha pitado, lo ha marcado. 5 minutos han tardado.
Que también es para verlo, porque ya era un tiro completado y.
Sí, era rarete.
No, es para que entre el VAR en eso.
Sí. Recordamos los partidos de la noche, Evangelio, lo que tenemos por si alguien se queda.
Hemos dicho que ha ganado Argentina a Bolivia y además remontando el partido, Bolivia 1, Argentina 2, ese ya ha terminado. Está en el descanso el Venezuela-Paraguay que va 0-0. El Ecuador-Uruguay, como digo, lo tenemos 4-2 y faltan 2 minutos y medio para el final. Y hoy tenemos dos, en esta madrugada tenemos 2 partidos más. Dentro de una hora el Perú-Brasil. Y a las 2:30 de la madrugada tenemos un Chile-Colombia que está bastante bien.
Y mañana hay buenos partidos, Hay un Croacia-Francia que está bien. Que
repasamos, de las 9 menos cuarto, Portugal-Suecia, Croacia-Francia, Inglaterra-Dinamarca, Italia-Holanda, que es un partidazo, e Islandia-Bélgica, son buenos partidos.
Vale, pues mañana lo contamos. Gracias. Bueno, quédate hasta el final.
Quedan 2 minutitos para el partido.
Vale, pues nos cantas el final. Oye, Sánchez, ¿es verdad que has hablado hoy en Radio Marca con el que se la clavó al New York Times diciendo que se llama Florentino Pérez del Barça?
No, pero no se la clavó, o sea, se llama Florentino Pérez,
Sí.
Pero del Barça.
Pero lo del Barça.
Sí, no, él dice que claro, que es del Barça y que metió ahí la cuñita del Barça.
Una tarjetita.
Sí, claro. que tiene una tarjetita y tal.
Pero ¿cómo es esa historia? ¿Dónde trabaja el señor y todo eso? ¿Qué
pasa? En un restaurante de Madrid que está por la zona, creo, de Chamberí, que se llama El Aliño, que tiene bastante buena pinta. Yo no he ido nunca, pero tiene buena pinta y
pero por vas lo que, a ir. Por no lo que cuenta, nunca, pero vas a ir, por lo que veo.
Igual, sí, no, ya se ha agenciado.
Eso lo he dicho, pero no sé. Sí, sí.
Un pesebrito.
Y le llamaron del New York Times y él dijo, soy Florentino Pérez.
El corresponsal del New York Times pasaba por allí, vio una terraza y como el reportaje iba de terraza, se entró, le preguntó y cuando le dijo el nombre, le dijo, hombre, ¿me puedes dar una tarjeta para...? Y le dio la tarjeta, lo vio y lo publicó.
Y en la tarjeta sí pone del Barça.
Sí, pone Florentino Pérez del Barça.
Y lo publico así. Bueno, pues oye, pues al final el New York Times no faltó la verdad.
Bueno, es carne de grupo risa, pero vamos.
A ti te lo van a contar, ¿eh?
Pero vamos.
Esta es la voz de Fernando Alonso, protagonista. Hoy se ha vuelto a subir a un Fórmula 1.
Muy contento de volver al coche, aunque sean solo 100 kilómetros. Me ha servido para volver a disfrutar el Fórmula 1. La potencia de los frenos, paso por curva de la aceleración, son cosas extraordinarias en un Fórmula 1. Y bueno, con ganas también de seguir trabajando para el año que viene, con las expectativas y los pies en el suelo, sabiendo que manteniéndose un poco la reglamentación, siempre habrá unos equipos que están un poco demasiado lejos, pero con ganas de hacerlo bien y con mucho optimismo para el año que viene.
Qué bien suena el coche, ¿eh?
Buah. Paquito, estamos ahí de vuelta ya. Faltan nada, 4 días.
El segundo piloto de Renault, el primero Ricardo, el segundo es Ocon.
Ocon, no.
Ocon.
Sí. Sí, sí. Sí.
¿Por qué no lo cambiamos ya?
Claro.
No lo entiendo.
Estamos Carlos perdiendo Miguel. Tiempo.
Carlos.
Hola,
Miquel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye,
¿cómo
estamos? Se le ve súper contento a Fernando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Está muy contento con el proyecto en el que se ha metido y está muy contento con la evolución del coche, sobre todo. Está muy bien la sensación de volver a pilotar. Él dice que ha estado en plan modesto. Gente que le conoce muy bien dice que ha sido declaraciones tipo Rafa Nadal, en la que ha dicho que el coche le llevaba a él y no él al coche, que todavía le falta. Bueno, no le falta mucho. Lo que sí que es cierto es que ha dado solo 21 vueltas al circuito de Barcelona-Cataluña y se ha dado la circunstancia que ha hecho su primer test en la nueva etapa Renault 20 años después de su primer test y en el mismo escenario que la primera vez que se subió a un Benetton Renault, que eso también le ha hecho mucha ilusión a Fernando Alonso. Lo que te quería decir, lo que más le gusta es que es el equipo que más le ha recortado en lo que va de año a Mercedes. Le ha recortado 6 décimas por vuelta. Es decir, que es el equipo que está evolucionando más fuerte, que puede acabar tercero en constructores, que viene de hacer un podio. Y bueno, de lo de hoy es verdad que tampoco ha podido exprimir al máximo, porque hay que tener en cuenta que las ruedas que llevaba pues son ruedas que no son las de competición, que tenía cumplir con el filming day y que además pues ha estado ocupado en otras cosas. Aparte de que hay una limitación estricta de 100 kilómetros, ha estado ocupado en otras cosas como poner el volante a su gusto, que va a pedir una reorganización de los mandos, el asiento a ver si está cómodo. En fin, es un primer paso, pero que desde luego es un paso ilusionante, y no veas tú cómo están los aficionados después de ver este sonido que hemos escuchado y las fotos de Alonso vestido de amarillo.
Pues mola, mola, mola. Oh,
sí, mola.
Vamos. Sí, sí, mola.
Sí, mucho, mucho.
Yo pondría una canción de amor directamente después de eso.
Va, va, lo que está claro, hacerme caso, es que él va a oler a champán el año que viene. O sea, que en el podio lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cuántas veces, en fin, pero que si ha subido Ricciardo este año.
¿Cuántas carreras quedan?
Ah, que tú quieres verle ya. Sí. Tú estás en eso.
Sí.
¿Pero podría?
¿Pero no puedo
podría?
Correr.
No, no, no puede, ¿no?
No, no. No, no, no puede.
¿Pero por qué no tiene ficha del primer equipo?
No, el problema. A ver, hay que pagarle. Pues mira, Ricciardo está ganando 25 millones de euros al año. Pues si quitas a Ricciardo, le tienes que pagar 10. Y no.
No, hombre,
pagarle.
Pero sí. O con, pero
por
un catarro.
Por lesión.
Pero, y, no, si dan positivo por coronavirus, no puede entrar Alonso.
Eso habría que discutirlo. Eso habría que discutirlo,
¿quién?
Porque el que te el que tendría,
ponme con el que mande.
A ver, hay un piloto que se llama ruso, se llama Sirotkin, que paga una pasta para ser el reserva.
¿Cuánto?
Dame Sirotkin, no sé.
¿Cuánto?
Hacemos un crowdfunding.
Crowdfunding de ese. No lo sé qué podría pasar, pero sí que es cierto que va a estar, por ejemplo, lo próximo es que le vamos a ver en la próxima carrera, ¿no? En Portimao, ¿no? La siguiente en Imola para el 9 de noviembre va a estar allí viendo cómo trabaja el equipo y luego va a tener más pruebas, va a probar con el coche de 2018, todavía no sabe la fecha, y están trabajando para, si hay test en Abu Dhabi en diciembre, volver a probar. Si surge otra cosa, pues también os digo, nunca se puede decir nunca, es decir, todo es posible, pero en fin, que lo más normal es que no le veamos correr. Ya sé que Paco quiere verle correr ya, pero que hay que tener un poco de paciencia, y lo más normal es que le veamos vestido de azul, ya avisado, casco que va a recordar a la época de gloria 2005-2006, casco con rememoranza 2014, hace 14 años.
O sea, bandera de Asturias.
Bandera de Asturias bien grande, rayos en la cabeza, bandera de España en el lateral, o sea, un casco clásico.
Rayos en la cabeza tengo yo.
Sí, ¿verdad? Yo también a veces. Pero bueno, el caso es que va a ser con Alpine, con el color azul, y bueno, la verdad es que está todo el mundo muy emocionado. A ver si luego se cumple la pista.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Ha terminado Uruguay 4-2, ¿no, Evangelio?
Sí, con ese 4-2 final, con los dos goles de Luis Suárez, los dos de penalti en la recta final del partido, porque se había puesto 4-0 Ecuador. Al final han maquillado un poquito el resultado. Ecuador 4, Uruguay 2.
Portada de Marca de mañana, a toda página. Sin gol no vamos a ningún lado. Apoyando Marca, al fútbol español y a la selección, dando ánimos de cara a la Eurocopa.
Hombre, aquí tampoco hemos sido muy espléndidos con la selección, ¿eh?
No, en el partidazo, no, pero esto queda escrito, esto es peor, ¿eh? Esto sí, mañana es lo típico que...
Esta la que ponen en el vestuario.
La que ponen en el vestuario, mirad lo que dicen de vosotros, sí, chicos, sí. Hay que salir ahí y demostrarse la palomaria a estos imbéciles y tal, y no sé qué. Sí, sí. Y recordemos que no lo había dicho, que el Albacete se ha cargado a Lucas Alcaraz. Luego recordemos que se había cargado ya a Juanfran el fin de semana.
Pues tremendo.
Sí.
Los dos que les habían salvado prácticamente en extremis, sí. 5 partidos fuera. Madre mía.
Lo de Juanfran fue un milagro.
Un milagro. Vamos. Lo de Lugo fue total. Y lo de Lucas Alcaraz a falta de un minuto
final,
y medio.
Sí.
Para dejar al de por fuera.
Muy bien, pues os agradezco mucho que hayáis estado y os invito a que escuchéis esta tanda de mensajes que nos va a contar Alberto Arauz y que envían los oyentes fantásticos del partidazo de la cadena COPE.
Y que se pregunta uno, ¿alguien creía que los italianos iban a ser capaces de mantener la burbuja como en el Tour? Señores, es algo cultural, pocos positivos han salido. Ahora que el jefe del Giro critique a la Vuelta, no se pueden decir las cosas que dijo este señor, que luego te puede salpicar a ti. La que se ha montado por culpa de una medalla muy merecida para Rafa Nadal. Lo grave sería que en vez de a Nadal se la hubiesen dado a Bartomeu. Miráis
eso habría estado bien, ¿eh?
Miráis mucho qué ministros...
Pedro Sánchez y Bartomeu ahí, los dos, ¿eh? Que estaría muy bien.
Miráis mucho qué ministros felicitaron a Nadal y no vais a lo importante. El Rey Rama tampoco ha felicitado a Nadal y no le dais tanta bola. Y dice otro, nos critica diciendo, si no tenemos ya bastante crispación con la política que tenemos en este país, solo falta que vosotros también empecéis a mezclar política con deporte. Y hay un oyente que le manda un audio a Paquito González.
Hola, Paco, la última vez que dijiste que la Liga lo está haciendo bien, salió el caso de Fuenlabrada. Por favor, silent, please.
Silencio. Silent, te lo dice hasta en inglés, Paco, por favor,
ya,
¿eh?
Yo ya le he dicho a David y antes a otros compañeros, sí. ¿Cuál va a ser el primer partido aplazado de la Liga?
No, dilo, no, dilo, no, por lo favor. Digas,
no, el clásico.
El clásico. Claro. Bueno, 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 bueno. No, por favor, no.
A petición de parte. O sea, no por un brote, sino que un equipo va a decir, pido el aplazamiento.
Queda dicho, ¿eh? Queda dicho. Primero en COPE. Gracias, Paco González, David Sánchez, Elías Israel, Ciro López y Roberto Palomar. Ha sido una gran noche de radio, pero lo mejor es que va a seguir siendo una buena noche de radio, porque ahora llega Maldini al partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Rafa Nadal saca para ganar su 13º Roland Garros. Un servicio abierto. Rafa Nadal ha entrado. ¡Es una ella encima! ¡Se arrodilla! ¡Don Rafael Nadal Porero!
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Paco González. Con Manolo Lama.
Está en el Olimpo a la altura de los Michael Jordan de los...
Con Juanma Castaño. Con los protagonistas de la noticia.
Hola, Rafa. Buenas noches.
Buenas noches.
De los 13 que has ganado, ¿este es el que más mérito tiene?
A nivel de condiciones, para mí eran las más complicadas. Eso sí.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios que también es percutor y atornillador por solo 99,99€. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Don Zoco,
con Zoco. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otros ven desiertos, granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola Maldini, buenas
¿qué
noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estás en la tele?
Estoy en la tele, sí, porque comento luego el Perú-Brasil aquí en Movistar, así que ya me he quedado aquí tranquilamente para hacer el programa y luego el partido.
¿En qué canal lo damos? ¿Lo sabes?
Sí, Movistar Liga de Campeones.
Movistar
sí.
Liga de Campeones.
Ya tengo los 11, si quieres te digo el 11 de Brasil.
Ah, sí, venga, si vamos allá. Sí.
Pues mira, va a jugar con Weverton en la portería, luego va a jugar Danilo, lateral derecho, Lodi, lateral izquierdo, con Thiago Silva y Marquinhos, Casemiro, Douglas Luiz, creo que va a jugar un doble pivote, creo que va a jugar 4-2-3-1, y luego Neymar por la izquierda, Richarlison por la derecha, Coutinho detrás de Firmino, ese es el 11 de Brasil. Bueno, vamos a ver, el otro día jugó muy bien, pero fue contra Bolivia, que es un equipo francamente débil,
Pues hoy, mira, se ha puesto por delante de Argentina, Bolivia...
Sí. Sí, sí, he visto, bueno, estaba comentando el partido aquí en COPE de España, pero tenía puesto en otra tele el partido de Argentina, he visto, la segunda parte ha sido mejor, con Messi bastante bien y acabó remontando bien, y vaya goleada que le han metido a Uruguay, por cierto. Porque,
sí, 4-2.
Pues fíjate, Luis Suárez se vuelve a Madrid, al Atlético de Madrid, con 3 goles, los 3 de penalti en los 2 partidos, pero 2 partidos muy flojos, No le he visto bien a Suárez, yo me imagino que se va a poner otra vez al 100% el Atlético, porque no le he visto nada bien en estos 2 partidos.
Vale, vale, pues a ver qué es lo que pasa. Bueno, estamos en este parón de selecciones, así que vamos a destacar lo más importante hasta el momento. Por ejemplo, el que era el partido más esperado y probablemente fue el más decepcionante, el Francia-Portugal.
Sí, la verdad que fue un partido esperadísimo, porque era el actual campeón de Europa contra el actual campeón del mundo, Francia-Portugal en París, y fue empate a cero, un partido bastante flojo, con muy pocas ocasiones. Tuvo una muy al final Cristiano, que pudo marcar el 0-1. Me gustó bastante Portugal la primera parte, bastante más que Francia. Portugal dominó el partido con claridad a Francia, que al final Francia, hombre, Pogba mejoró en la segunda parte, fue a más, porque retrasó la posición de Griezmann, que me parece muy interesante comentar este tema, pero al final Francia generó muy poco. ¿Y qué pasa con Griezmann? Griezmann, al final lo que hizo Deschamps fue colocar a Mbappé muy junto arriba con Giroud, es decir, lejos de la banda, para colocar a Griezmann por detrás, que es la posición en la que puede jugar detrás de los delanteros. Y Griezmann estuvo bastante mejor, participando más en la segunda parte, pero eso perjudicó mucho a Mbappé, porque Mbappé arrancando desde la izquierda hace mucho más daño que estando fijo ahí como 9. Con lo cual, es que creo muy poquito peligro Francia. Yo, viendo el partido, por ejemplo, me preguntaba si Koundé, el jugador del Sevilla, va a llegar rápidamente a la selección. Yo me imagino que llegará pronto. Está en la sub-21, pero está ya llamando a la puerta de la absoluta. Y luego, ¿qué pasa con Camavinga? Si va a empezar a jugar, porque a mí me parece que Francia necesita un jugador así para el mediocampo. No pudo dominar el partido y Camavinga te aporta mucho en el medio campo para ayudar a dominar, desde luego. Flojo partido de los dos, pero dentro de los dos me gustó un poquito más Portugal, que puso a João Félix de falso 9, y esto es interesante, está jugando Portugal con João Félix ahí de falso 9, con Cristiano bastante pegado a la izquierda, y con eso mejoró bastante João Félix, participó bastante.
Uh-huh, vale. Mañana, recordemos, Portugal-Suecia, y Croacia-Francia, que son dos partidazos, ¿eh?
Sí, hombre, el hecho de que no esté Cristiano le quita un poquito de importancia al Portugal-Suecia, lógicamente, pero aún así son dos partidazos. Portugal está jugando bien y en casa ante Suecia yo creo que debe dar espectáculo. Luego, vamos a ver Francia, porque Francia ha hecho el partido que ganó en Suecia 0-1 con un gol de Mbappé, estuvo bastante mal, y contra Portugal estuvo bastante mal. Y bueno, ante Croacia, que es la final del Mundial pocos años después, otra vez, ¿eh? En Croacia van a jugar.
Sí, sí. Inglaterra le ganó a Bélgica, ¿no?
Sí, otro partido muy esperado, este sí estuvo bastante mejor, ganó Inglaterra 2-1. Hay que decir que Bélgica, sin Hazard, se resiente. Lo que hizo Roberto Martínez fue colocar, la defensa de tres es inamovible, pero en vez de colocar a Carrasco como carrilero, le colocó como extremo directamente y puso a Castañe de lateral izquierdo, y eso hizo que Carrasco estuviera un poquito más cerca del área permanentemente y recibiera mucho más cómodo. En Inglaterra, tres centrales. Lo más interesante es que Trippier fue lateral izquierdo, carrilero izquierdo, digamos, en la defensa de tres centrales, a la que volvía Southgate, con Rice de pivote, que no me gustó mucho. Luego en la segunda parte me mejoró un poquito Inglaterra y acabó remontando en un partido en el que a mí no me parece que jugara muy bien Inglaterra, que tiene jugadores como Sancho, como Grealish, para darle más calidad al medio campo. Ganó Inglaterra 2-1 en un partido con, la verdad que con bastante suerte, el gol de Mason Mount con un rebote, y no me parecía que fuera superior Inglaterra a Bélgica, la verdad.
¿De Italia? ¿Qué me dices?
Bueno, Italia, a ver mañana contra Holanda, que es el partido más bonito de mañana. Empató a cero contra, bueno, le goleó a Moldavia en un partido amistoso, pero sobre todo el partido oficial fue empate a cero en Polonia. Creó bastante poco peligro. No estaba inmóvil, con lo cual le faltaba lo que le ha pasado a España, le faltó un delantero realmente rematador. Acabó jugando Kane, el jugador del el italiano, el que estuvo mucho tiempo en el fútbol inglés, y la verdad que no jugó bien Italia. Eso sí, con Jorginho, Berratti y Barrella en el medio campo mantiene un poco el estilo de equipo que quiere dominar los partidos, pero no jugó bien.
Uh-huh. Alemania,
hoy no lo he visto, lógicamente, el partido 3-3, contra Suecia, el 3-3.
Está Alemania rarísima, y bueno,
sí, está
decía
rara.
Evangelio incluso que atención a Joaquín Löw, ¿eh? No sé, sí, que hay muchas críticas también para lo que está pasando.
Sí, ya son muchos años, y Alemania, es verdad que con Löw ganó un Mundial, pero no lo está haciendo nada bien últimamente. Contra Ucrania jugó con Gnabry de falso 9, en ese partido que ganó 1-2 en Ucrania, donde acabó ganando, pero... Ya hemos visto que es un equipo competitivo Ucrania, pero acabó ganando, pero no jugó nada bien Alemania. Y hoy, bueno, ese partido contra Suiza con el empate a 3, que deja prácticamente todo, seguramente en el último partido, a España le valdrá el empate, si todo es normal, en Sevilla para clasificarse primera. O sea que, después de la decepción de España, el empate de Alemania viene bien.
¿Están igual que nosotros, que no tienen un 9 puro?
Bueno, tienen a Werner, que tampoco es un 9 puro, pero sí que es un jugador con mucho gol, ¿eh? O sea, Werner lleva años marcando goles en el Leipzig, ha empezado marcando goles en el Chelsea, es un delantero, digamos, de nivel goleador, pero no es un 9 tampoco al uso, ¿eh? Ellos han estado muchos partidos convocando solo a Waldschmidt, que ahora está en el Benfica, y a Werner. De los dos, Waldschmidt es más 9, aunque también a veces juega lejos del área, pero bueno, no tienen un 9 puro como tal, tampoco tiene Alemania, ¿no?
Porque, por ejemplo, en Holanda, de 9, ¿quién juega? ¿De Jong, el del Sevilla?
Bueno, al no estar Depay, que no es un 9, pero que muchas veces juega ahí, jugó De Jong. El otro día empataron en Bosnia, a ver qué pasa mañana contra Italia, pero empataron en Bosnia a 0, igual que España, sin marcar un solo gol, y jugó Luke De Jong de delantero centro, sí, pero tampoco generó demasiado. Holanda sigue buscando un 9 puro, vamos a ver si le funciona.
Ahora,
con De
Jong. Tú fíjate,
ha llegado Fran de Burde, seleccionador.
Desde que has empezado, que si Portugal, João Félix de falso 9,
sí.
Que si Alemania, lo mismo, no tiene un 9 nato. Holanda buscando delantero centro. España, mira cómo está. Hay una carencia brutal de killers. O sea, no, es una posición como que está muy en desuso, ¿no? El 9 de toda la vida de killer ahí arriba, el 9 estático en el área.
Sí, es así. Es que la moda del falso 9 en el fútbol en general, ya no solo en cualquier... O sea, realmente el fútbol está evolucionando a cada vez jugar con menos delanteros. O sea, hace 30 años se jugaba con 4 delanteros y ahora se juega con 1.
Haaland es el que ha emergido,
por ejemplo,
así.
Haaland, sí, pero esa figura, el falso 9, está haciendo que desaparezca la figura de los delanteros centro. Entonces, si alguna vez aparecen, que casi es una rara avis, pero cada vez hay menos.
Es que ha habido 9s que eran muy malos jugando con la pelota. Quiero decir que... No sé cómo explicarlo,
sí,
evidentemente
no
malos, pero que no eran participativos en el juego del equipo.
Eran,
y ahora seguramente los entrenadores piden que todos los futbolistas sean muy
claro.
¿Sabes? Muy participativos.
Claro, a eso lleva, o sea, digamos que es la evolución del fútbol moderno, que
claro,
en ese sentido,
claro.
El fútbol moderno se está cargando los extremos, por eso me alegro mucho que Luis Enrique juegue con extremos, que se los empezó a cargar con los tres centrales y los carrileros, que eran laterales reconvertidos, y se le está cargando el delantero centro. Por eso cada vez hay menos, es una realidad. Y aparecen, pero pocos.
Bueno, partidos importantes, me los ha recordado Evangelio, de la Nations League de mañana. Está el Italia-Holanda, del que has hablado, el Inglaterra-Dinamarca, Croacia-Francia y Portugal-Suecia.
Luego hay más partidos de otras divisiones, pero los cuatro partidos grandes para ver son estos cuatro. Sí.
Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Vale? ¿Renovarías a Modric, a Luka Modric como jugador del Real Madrid?
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que, bueno, está demostrando que a pesar de la edad que tiene, si se le dosifica bien, porque claro, esto acaba de empezar la temporada, lo que no puede jugar es 30 partidos o 35 partidos, pero si se le dosifica bien, sí le renovaría, sí.
Vale.
Sí,
sin duda. Sobre España, ¿qué sensaciones te han dejado estos tres partidos del equipo de Luis Enrique?
Pues que España no que le falta gol, eso es obvio, lo hemos hablado en el programa, es evidente que le falta gol. Que me gustó el planteamiento de Luis Enrique sin ser un partido brillante, porque vio muy bien contra Suiza lo que podía hacer daño, por eso le metió al equipo a presionar mucho más arriba, que me gusta mucho que juegue con extremo. Yo creo en Luis Enrique en el tema de que quiere extremo. Lo ha demostrado con las convocatorias y lo ha demostrado poniendo a los dos. Que no ha funcionado en su Fati, es verdad, pero ha puesto a dos extremos y yo creo que eso es fundamental para España. Falta el delantero centro, luego yo creo que ha consolidado a Pau al lado de Ramos, que eso era muy importante. Problema en la portería, vamos a ver si este error de De Gea que le ha costado la derrota a España. Es verdad que el error es un poco colectivo, pero De Gea al final está muy mal colocado y sale mal. Si no le vuelve a perjudicar, porque ya sabemos que mentalmente con la selección a De Gea le cuesta mucho. Mm. Pero bueno, digamos que está en el segundo escalón de las selecciones europeas, pero no está en el primero.
¿Tú a quién echas de menos en el equipo?
¿Echar de menos? Bueno, echo de menos a un gran delantero centro, por supuesto, eso está claro. Pero como jugador, hombre, he echado mucho de menos a Thiago en estos partidos. Me parece que es fundamental Thiago. O sea, Thiago cuando pueda jugar, que será el próximo partido ya, creo que le da al mediocampo un salto de nivel importante.
¿Y quién puede subir de la sub-21?
Pues mira, de los 21 puede subir. Yo creo que Brahim Díaz puede acabar teniendo oportunidades por el tipo de jugador que es, porque a Luis Enrique le gustan los jugadores encaradores. Creo que Cucurella puede acabar teniendo su oportunidad, porque te puede dar dos posiciones, te puede dar, como le gustan mucho los extremos y además trabaja mucho, te puede dar extremo y lateral, las dos cosas. Y luego a ver cómo evoluciona Guillamón, porque ya sabemos que con Central España tampoco va muy sobrada, a ver qué tal evoluciona Guillamón, el jugador del Valencia. Y este chico Villar, que está jugando en la Roma, que me gusta bastante, el que estuvo en el Elche, vamos a ver también cómo evoluciona para darle alguna oportunidad. Esos cuatro yo creo que pueden tener su oportunidad.
Vale, y para ir cerrando, cuéntame las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Empezaron el otro día, compró in extremis los derechos de emisión en España Movistar.
Sí.
Yo creo que lo compró el mismo día que empezaba.
El mismo día.
El mismo día que empezaba.
Sí. Yo sabía que estábamos a punto de tenerlo, pero no me dijeron que comentara el partido. Yo teníamos todo hecho, ya teníamos todo el... quién iba a hacer cada partido por si al final se compraba, ¿no?
Sí.
Pero el pistoletazo real nos lo dieron a las 7 de la tarde.
O sea, el típico fichaje que se cierra el día del cierre de mercado.
Con el fax.
Con el fax a última hora.
Sí, sí,
bueno, es una suerte porque se pueden ver todos los partidos en España, en alta definición y tal. Es una pasada. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, a Argentina, a Brasil, a Uruguay, en fin, a Chile, a todos.
Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial son apasionantes porque no hay partido fácil, no hay partido fácil y hay mucha igualdad realmente. Bueno, Argentina contra Ecuador no me convenció, hoy la segunda parte ha sido mucho mejor, pero ha insistido Scaloni en el doble pivote Paredes de Paul, que yo creo que perjudica mucho a De Paul. Hoy ha estado mejor Messi que en el partido ante Ecuador, aunque ante Ecuador también estuvo relativamente bien, y yo espero que empiece a jugar el Papu Gómez, y sigo sin entender por qué no va Di María. Tiene que tener un problema personal con Scaloni, porque que Di María no sea internacional ahora mismo con el nivel que hay en Argentina me parece increíble. Pero bueno, victoria de Argentina hoy y ante Ecuador, 6 puntos para Argentina, que encauza la clasificación, aunque son 18 partidos, imagínate si queda.
¿Chile?
Bueno, Chile me gustó contra Uruguay, aunque la segunda parte acabó perdiendo con ese gol de Maxi Gómez muy al final, pero mereció el empate al menos. Y me gustó, la verdad, que me gustó bastante la posición de Vidal, vamos a ver qué hace con Colombia, pero me gustó Vidal jugando un poquito más atrás y me gustó muchísimo, los delanteros chilenos me gustaron mucho, o sea, me parece que hizo un partido muy interesante Chile. Y Uruguay hoy ha sido goleada en Ecuador y contra Chile también pasó bastantes apuros para ganar 2-1, mal momento de Luis Suárez, insisto. Bentancur hoy tampoco ha podido hacer un buen partido y vamos a ver si aparece Brian Rodríguez como para dar un poco al equipo un poquito de velocidad en tres cuartos de campo. Y yo creo que Maxi Gómez acabará siendo jugador importantísimo en Uruguay.
Bueno, y Brasil que juega ahora y que el otro día se lució 5-0
a Bolivia. Sí, 5-0 ante Bolivia con un gran Neymar, espectacular Neymar, con un buen Firmino y bueno, con un partido que fue un paseo para Brasil, la verdad.
Vale, está jugando ahora Venezuela contra Paraguay, 1-0 gana Venezuela. Gol del futbolista del Granada, Yangel Herrera.
buen jugador centrocampista. Tiene un par de jugadores muy interesantes en España. Machís es uno y Ángel Herrera es otro, vale. En Venezuela.
Pues así está el partido. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Buenas, Maldini. Yo te quería preguntar por el cambio que ha habido en el Atleti de Tomás con Torreira. Si crees que sale ganando o perdiendo el Atleti con este cambio y si crees que debería de fichar a alguien más, a algún medio centro más el Atleti para suplir la marcha de Tomás. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, hombre, futbolísticamente sale perdiendo. Lo que pasa es que han sido 60 millones, ¿eh? O sea, que yo creo que por 60 millones a Tomás hay que venderle. O sea, no hay. Bueno, hay que venderle, es la cláusula. Tampoco puedes hacer mucho más. Pero cuando tú pones una cláusula es porque se supone que si te la pagan estás contento con que te la paguen. Pero futbolísticamente ha perdido. O sea, Tomás me parece un jugador importantísimo en el Atlético de Madrid y Torreira, vamos a ver si está al nivel.
Buenas, Baldini. ¿Crees Hola. Que el Everton de Carleto está en disposición de poder luchar por Europa, de hacer frente a ese Big Six de la Premier? Incluso quién sabe si luchar por algo más. O dada la escasez de jugadores en los que confía realmente, en los que utiliza y esa falta de armario, le será insuficiente. Saludos, crack.
Bueno, ha empezado la temporada muy bien. Vamos a ver, esto es muy largo y acaba de empezar. Yo creo que se puede filtrar en el top six, digamos, entre quinto y sexto. En la Champions lo veo muy difícil, muy difícil.
Buenas, crack. Mira, mi pregunta era, ¿en qué equipo top de Europa crees que encajaría más Erling Haaland? Y en caso de que eligieses el Real Madrid, ¿si crees que ahora mismo encajaría más el fichaje de Haaland o de Mbappé por el Real Madrid? Muchas gracias.
Hombre, es evidente que el Madrid está necesitando más un delantero centro que otra cosa, pero es que entre Haaland y Mbappé es que compararles, o sea, Mbappé, hay que fichar a Mbappé. Si se pudiera, el Madrid ficharía a Mbappé, costará mucho más, pero Mbappé es mucho mejor que Haaland. Y bueno, podría encajar pues en pues equipos que necesitan un delantero centro. Yo en Italia, por ejemplo, le veo en bastantes equipos grandes.
Hola, Maldini. Ya que French Football este año no va a dar Balón de Oro y está haciendo un once histórico, ¿me podrías decir, en tu opinión, cuáles crees que van a salir los de mejor central, centrocampista y delantero? Gracias, crack.
Bueno, mejor central supongo que ganará Beckenbauer, uno de ellos, aunque era más líbero, pero bueno, centro de la defensa, ¿no? Centrocampista. Yo no sé si han metido a Maradona como centrocampista, como delantero, se le puede considerar los dos.
¿Centrocampista ofensivo le han metido?
Pues entonces Maradona. Y delantero, pues si meten a Messi como delantero o si meten a Ronaldo Nazario, a Ronaldo seguro, si meten a los dos, Messi, y si no meten a Messi como delantero, Ronaldo Nazario.
Buenas noches, Maldini. Buenas noches, Juanma. Me gustaría saber en qué piensas que puede fallar el 11 o el juego de la selección argentina, ya que ha variado mucho en estas últimas temporadas y al final siguen jugando lo mismo que jugaban con Sampaoli. Muchas gracias.
Bueno, ¿en qué puede fallar? Puede fallar en defensa. A ver, Martínez Cuarta no está mal, pero le faltan defensas de primerísimo nivel. Eso para empezar, seguramente. Los equipos que le ataquen le van a hacer daño. Y luego en el medio campo yo creo que necesita un poquito más también para que se asocien con Messi. O sea, ha ganado los dos partidos, pero es una Argentina que todavía deja bastantes dudas.
Maldini, te escuchamos ahora en un momento en el partido. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, señales horarias de la 1:30. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30 como cada noche. No se lo pierdan. La radio nunca para, la radio sigue, llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.